89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Tarde, 8 minutos. Bienvenidos, buenas tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos. Hoy es miércoles 13. No hay nada raro, extraño, en fin. Salvo, bueno, tonterías. Han detenido a un muchacho ahí en el Rincón de la Victoria que tenía una arma que le vendió a los que hicieron el atentado de Bruselas. Pero vamos, poco más que eso. O sea, las cosas normales que suceden aquí en la Costa del Sol a la hora de comer, que siempre suceden a la hora de comer cuando está uno más tranquilo, ¿no? Pone uno en la tele, zasca, y se encuentra allí detenido en Málaga. ¿Quién? Pero por favor, no podía haber sido a otra hora, más tempranito, que lo hubiéramos contado los informativos locales todo a las 2 de la tarde. No, ha tenido que ser después, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues salvo eso, en fin, poca cosa más ha sucedido en Málaga en las últimas horas. Hasta las 7 en punto vamos a estar juntos en esta sintonía, la de 105.5 de FM, la del 882 de Onda Media, la de cope.es/Málaga si nos escuchas en internet. Hombre, bueno, también hay otra noticia importante que ha reaparecido. Entonces, ha reaparecido en los estudios, digo, y ha vuelto otra vez, como el hijo pródigo, ¿no? En un momento dado. Señor Muñoz Magambero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está usted por ahí perdido, ¿no?
Sí, he estado en tierras árabes.
¿Ha bajado usted al moro, que se dice?
Sí,
¿no?
he bajado. He estado en Casablanca, en el tanque Casablanca.
¿No? Bueno, ahora, hasta donde se pueda, nos contará, si es que se puede contar algo, nos contará
qué ha sido
a hacer por aquellas tierras, ¿no?
Indudablemente, además ha sido muy interesante, profesional y académicamente.
Muy bien. Don Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, tocayo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien.
Muy fresco, ¿no?
Muy fresco, hace mucho calor ya.
Hace
aquí.
Mucho calor ya, ¿no?
Estamos ya que sin verano.
Hay algunos que todavía, en fin, aquí, sabes que los malagueños son un poco especiales. Nada más que hay 18, 19 grados, ya frío, salen todos con la rebequita, ya la chaquetita y esas cosas. Sí, ya eso es frío.
Pero no sé por qué, porque si aquí el día 19 de marzo ya se abren las heladerías y empieza la temporada.
Claro, claro.
Y dura hasta el 12 de octubre, día del Pilar. ¿Por qué hay que ir todavía con la chaquetilla, con la estupenda temperatura que hace?
Sí, pero te recuerdo que aquí también es válido, también, el refrán de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, o sea que...
Ya. Pero en fin, los que hemos vivido en tierras del norte de Castilla durante algunas temporadas, aquello de el frío aquí en Málaga, como decimos, en fin, no es para tanto, no es para tanto. Hay otro sitio donde hace un poquito más, bueno, no mucho, pero un poquito más de frío que aquí en Málaga. Bueno, pues ahora vendrá Mario, ¿no? Supongo.
Debe venir. Cumpliendo con sus obligaciones docentes. Yo calculo que ya habrá terminado, porque termina a las 5 y en estos momentos debe estar oyéndonos por la radio del coche.
La tiene súper controlada, ¿eh?
Hombre.
No tiene más remedio, ¿no?
Hay que controlarla. Ella me controla a mí, pero vamos.
Ya. Bueno, pues tendremos personaje hoy, curioso personaje, que salió precisamente el miércoles pasado.
Sí, el miércoles pasado.
De soslayo, ¿no? Por ahí
salió así, es un nombre a raíz del personaje del miércoles pasado. Se habló de que estaba en el Salón de los Espejos y había que traer a la actriz que está en el Salón de los Espejos. No vamos a decir más. Actriz, su retrato está en el Salón de los Espejos, y porque Pedro no me deja, pero deberíamos abrir un concurso a ver quién la adivina.
Déjate de concurso, que luego los concursantes premiados reclaman el premio y luego a lo mejor no estamos a la altura de los premios que reclaman y entonces ya metemos la pata. Pero en fin, luego averiguaremos quién es, como estamos en aquello del mes del cine por excelencia, porque
el día 22 del cine, el
comienza ya el Festival de Cine de Málaga.
Las actividades que lleva parejo.
Pues ahí hay que hablar de personajes relacionados con el mundo.
Con el mundo del
arte. Señor Muñoz Calvero, ¿qué podemos contar de su viaje a Marruecos?
Pues, hombre, muy interesante, muy interesante ha sido lo romperesco de todo el viaje, porque normalmente la información que da en atención al cliente, pues falla bastante, ¿no? En principio me iba a ir por Tarifa, luego llegaba tarde, me fui a Algeciras, sabiendo que ya el barco de Tarifa. Cuento esto porque es que ha sido realmente ha sido rocambolesco, ¿no? Entonces llego a Algeciras y veo allí veo Tarifa tanque. Digo, ¿cómo Tarifa tanque? Pero esto yo estoy en Algeciras, ¿no? Sí, sí, pero es que hay un barco de Tarifa tanque. Bueno, pero Tarifa tanque, dice, sí, es que ver usted, es que si usted saca el billete de normalmente el de las 9 de la noche de Tarifa Tánger, le lleva a Tánger Medi, que está a 50 kilómetros de la capital. Y si saca usted el normal, ahora sale a las 10 de la noche y llega usted al puerto antiguo. O sea que me habían hecho un lío en la atención al cliente impresionante. Menos mal que fue de pura casualidad, si no, pues me hubieran mandado a 50 kilómetros. Bueno, la cuestión es que esa ha sido la parte curiosa, la parte rocambolesca, como también fue rocambolesca la venida para Málaga, en el aeropuerto de Casablanca, en un turbohélice grande, por cierto, pues el avión venía lleno y empieza a llover y entonces pues la azafata se detiene en verificar bien pues que si el numerito, que si el otro numerito, la cuestión es que nos ponemos empapados en mitad de la pista, sin que nadie diga ni pío, excepto yo, que claro, que formo lo que formo, ¿no? Y digo, oiga, ¿quiere usted que me llegue el agua a la ingle o qué, señorita? Yo abajo todavía en la escalerilla, la gente calla y cayéndonos el agua impresionante. Luego, por lo demás, pues ya en territorio marroquí, pues en los aspectos profesionales ha ido muy bien, y en los académicos, pues yo ya tenía una propuesta muy antigua de iniciar conversaciones para hacer una exposición de la cultura hispano-musulmana. ¿Por qué? Pues porque esta cultura musulmana no se conoce en ninguna parte, pero incluso no se conoce aquí. O sea, vamos a ver, la única exposición sobre los fenicios la hicimos nosotros hace un par de años, modesta, por cierto, pero la única, que fue la del Cerro del Villar, la famosa ciudad fenicia del Cerro del Villar. Pero es que del mundo musulmán, del mundo almohade, del mundo nazarí, del reino nazarí de Granada, de esto todavía, en el siglo XXI, aún no se ha hecho ninguna exposición para decir a la gente que voy a decirlo de una forma muy 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 concreta, nuestros queridos hermanos moros se tiraron aquí 900 años. O sea, no estuvieron dos semanitas de turismo, ni estuvieron 100 años, ni 50, no, 800 años, y dejaron aquí una parte de su civilización, una parte de su idiosincrasia. Y eso está en nuestro subsuelo cuando excavamos en la Málaga centro y la Málaga periférica. Uh-huh. Tenemos montones de yacimientos arqueológicos descubiertos en la capital, donde hemos recogido pues lo que se llama la cultura material, es decir, los objetos de cerámica, por cierto, auténticas obras de arte, los tenemos en los almacenes, seguramente lo expondremos en el museo, en el nuevo museo arqueológico, pero en realidad el malagueño no conoce esa cultura hispano-musulmana, que debe de conocerla. Entonces yo le he propuesto a un personaje muy influyente, de político de Marruecos, de Casablanca, le ha entusiasmado la idea. Yo le he dicho que esto sería la prolongación de otra futura exposición arqueológica de los fenicios en el Mediterráneo. Claro, los fenicios en una ribera y en otra ribera, en este sentido. Entonces, pues hemos quedado en que yo hago un proyecto que se le presente a las autoridades marroquíes, incluso al mismo rey de Marruecos. Evidentemente todo eso tiene que estar de alguna manera encauzado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores nuestro y el de ellos. En fin, es un poco complejo, pero ha quedado muy bonito, ha quedado la idea cariñosamente muy receptiva, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que es que en realidad, aparte de lo rocambolesco de estas pequeñas incidencias, pues el viaje ha sido, aunque fue de escasamente 48 horas, ha sido realmente muy fructífero.
Uh-huh. ¿Esa futura exposición tiene fecha? ¿Será una exposición de ida y vuelta? ¿Se verá allí y se verá aquí?
Bueno,
todavía es demasiado pronto para hablar.
No, la exposición, por lo menos, hay que pensar en un semestre, ¿no? Uh-huh. En un seis meses, porque hay que preparar el proyecto. Yo lo que tengo es la idea, que es lo que he expuesto, ¿no? Ahora tengo que hacer el proyecto. ese proyecto tiene que pasar políticamente por su gobierno y por el nuestro, porque claro,
cuando lo haya,
yo tengo, claro, yo, ¿por qué? Porque hay que pedir algunas piezas, porque tenemos mucho material, pero material en fragmentos. Hay que pedir algunas piezas a la Junta de Andalucía, que había que recabar la colaboración, evidentemente. Y entonces, pues, en principio se prevé que esa exposición, bueno, yo propongo, no es que vaya a suceder así, fuera Tánger, Tetuán, Casablanca, Rabat, Marrakech, ¿no? Por ejemplo, ese circuito, ¿no? El que venga aquí, eso es harina de otro costal, ¿no? O sea, que habría que estudiarlo tranquilamente. Lo cierto es que, de momento, el proyecto, la idea de la exposición, esta hispano-musulmana, es exclusivamente para Marruecos.
Es curioso, ¿verdad? Porque hablas tú del desconocimiento que tiene la mayoría de la gente, sobre todo en Andalucía, que fue donde fundamentalmente tuvimos durante casi 900 años la dominación musulmana. Un desconocimiento que probablemente viene por la propia historia. Es decir, se han preocupado durante mucho tiempo de que todos esos vestigios de lo que sonaba a musulmán, a islam, etcétera, prácticamente se diluyeran y no se quisiera saber nada de eso, que posiblemente por eso también es el desconocimiento de la sociedad en general de que aquí hubo una riqueza brutal en cuanto a todo, a avances médicos, a avances culturales, a avances económicos, desde el punto de vista bancario,
artístico, agricultura, todo, ¿no?
El acceso que tenía la gente, o sea, que casi era obligatorio en esa sociedad que todo el mundo supiera leer y escribir.
Mientras sí, por ejemplo,
de allí hacia arriba, ¿verdad? Todo lo que era la Edad Media, aquello, mientras más analfabetismo, mejor para el común de los o para los ricos de la época, ¿no?
Incluso esa civilización, de alguna manera, esa cultura hispano-musulmana era de mayor intelectualidad que lo que es el mundo musulmán hoy, en realidad, ¿no? O sea, aquí había grandes escritores, había grandes cirujanos, grandes médicos, cosa que, hombre, que aparentemente hoy día, pues no es que carezca la sociedad, las sociedades del Magreb en general, de todo ello, pero aquí había un cierto avance en cuanto a civilización. Hombre, quiero recordar que, por ejemplo, aquí se fabricaba la célebre cerámica dorada malagueña.
Correcto, que no existe ya.
Que no existe. Es una cerámica preciosa, maravillosa, hecha con oro. Con oro bajo, naturalmente pintada con oro, ¿no?
Y muy complicada de hacer, me tengo entendido, porque necesitaba como tres cocciones, si no me equivoco, necesitaba para poder sacar
a tres temperaturas distintas.
Exactamente.
Y entonces, esa cerámica fue tan famosa que llegó al Cairo. O sea, que llega a Egipto. O sea, las exportaciones nuestras... llega tanta fama que se vende en toda esa parte de África, incluido Egipto. Claro, esto la gente no lo sabe, igual que la cerámica azul o la cerámica melada malagueña, ¿no? Todavía el vidriado que hay de las orzas, los lebrillos, es árabe, o sea, es musulmán, claro. O sea, y se sigue haciendo lebrillo, y se siguen haciendo ollas vidriadas, con la técnica vidriada, ¿no? Y sin embargo, las orzas para la aceituna o para la manteca, y todo, sigue siendo árabe. Y mucha de nuestra repostería, muchos de nuestros dulces, son todos árabes. Por ejemplo, los mantecados son árabes. Claro. Ahora se hace con aceite, con manteca de... los pestiños, con manteca de cerdo, pero son árabes. O sea que además con esto lo he hablado yo con ellos, y además ellos se sienten no solo muy orgullosos, sino que sentimentalmente... le agrada muchísimo que se recuerde que eso forma parte de su cultura, que se dejaron allí, ¿no? Que se dejaron aquí. Entonces, eso, aunque que coste, que no es mi especialidad ni mi tema. Claro. O sea, yo me dedico a una parte de la prehistoria y a una parte de la protohistoria. Esto está bastante lejos. Pero, hombre, yo pertenezco a ese mundo de la historia, como pertenece el profesor Pérez Fría, yo pertenezco a ese mundo de la historia, entonces estoy obligado de alguna manera a difundir aquello que debe y nos debe interesar a todos. O sea, la cultura es gratis, la cultura no es una cosa que se compra, se vende o se cobra, no, la cultura es gratis, entonces la gente tiene la obligación de acceder a ese mundo de la cultura. Y esto es una parte de la cultura, pero claro, para que tú convenzas a los políticos, para empezar, lo primero que dices: oye, ¿y eso cuánto cuesta? Además, ya no te dejan hablar y ya te intimidan, ¿no? Ya bueno, pero hombre, déjame que te cuente el proyecto. No, no, pero tú ¿cuánto crees que puede costar? Entonces ya tú piensas que efectivamente el proyecto no vale, puesto que lo que le interesa es saber cuánto va a costar. Y entonces, bueno, pues mira, vete a hacer puñetas, que por cierto está muy bien dicho,
sí,
ya sabes que la hacer puñetas es un bordado que se hacía en las mangas anchas, ¿no, don Pedro? O sea, que,
pero vamos a ver, don Manuel, yo veo muy bien que el político pregunte cuánto va a costar.
Sí, yo también, sí.
Porque
sí,
nosotros sabemos, cuando hacemos una memoria de una actividad cultural, sea de un encuentro científico por un congreso, o sea de una exposición, que lo primero que tenemos que hacer es una memoria económica. Porque desgraciadamente aquí nadie es rico por casa y necesitamos dinero. Y necesitamos dinero para montar una exposición, y necesitamos dinero para montar un congreso, y necesitamos dinero para dar un curso de verano. Y eso tenemos que, mal que nos pese a aquellos que, como tú dices, estamos en el mundo de la historia y de la divulgación, pues tenemos que cogernos y arremangarnos las puñetas, y hacer una memoria económica. Claro. Yo lo veo normal que el político pregunte cuánto le va a costar.
Sí, sí, don Pedro, sí, claro.
Lo malo es que detrás de la pregunta de cuánto me va a costar viene la siguiente que dice, no hay dinero. Y entonces se acabó.
Sí, bueno, pero hay dinero, pero eso te lo dice, eso cuando tú estás enfocando el tema, automáticamente sale la esquina, ¿no?, de la idea, y pero eso cuánto vale. Entonces no te dejan, no te dejan argumentar porque te están cohibiendo inmediatamente. Eso es a lo que yo voy. La memoria económica, claro que hay que hacerla, evidentemente, claro. Para todo, ¿no?
Todo tiene un costo y todo tiene
una de las cosas que se me ha dicho marcha, a mí, bueno, tú prepara un proyecto de gasto de cuánto es esa exposición. Eso es lo primero, ¿no? Claro, evidentemente, claro. Porque claro, hay que trasladarlo todo de aquí a allí. Hay que moverlo todo, ¿no?
Está claro. Entonces,
pero que es cierto que el político, hombre, mira, esta exposición que se iba a hacer de la Málaga Fenicia era una magna exposición que se iba a hacer, pero que iba a costearse por parte del ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento descubrió cuánto valía, pues se fastidió todo,
claro.
Entonces tuvo que hacerlo la Fundación Málaga. Evidentemente la Fundación Málaga tiene unos medios económicos comparado con un ayuntamiento muy reducido.
Tenía porque ahora tiene menos todavía.
Pero fíjate, pero la sacamos adelante. Y fue un éxito, puesto que la visita fue, creo que fue entre 75 y 80 personas diarias, ¿no? Es decir, que para no haber hecho nunca nada y hacer una exposición modesta, y digo modesta porque lo era, pues aquello fue todo un éxito, ¿no? Entonces, que significa que con muy pocos recursos, pero con una gran voluntad, se puede hacer todo.
Saludamos a Marion Reder, que ya
Buenas
está.
Buenas tardes, Pedro.
Aquí. Buenas tardes, te veo muy juvenil, repartiendo pastillas.
Sí, es de rigor,
es de rigor la pastilla, sí.
Es para aclarar la garganta.
Repartiendo pastillas, sí, es de rigor, hay que aclarar, sí, que son pastillas para la garganta. No son ni para el día después, ni para.
Claro, lo que pasa es que son unas pastillas muy adecuadas, el nombre de la pastilla, porque hoy es el Día Internacional del Beso, y es.
Sí, señor.
Exactamente.
Sí,
sí, sí.
Deberíamos de haber entrado aquí todos besándonos.
Claro,
no sé,
claro.
Si lo sabes. Y estas pastillas precisamente tienen una marca que desde el punto de vista publicitario siempre está asociado con esto no hay
un beso.
Efectivamente, así que viene muy adecuado.
Dos días besándose el récord.
Efectivamente, dos ¿Sí? días.
Dos días se tiraron. Dos días, el beso más largo que. Además,
pero eso por lo que. Llagas y todo, ¿no?
Por lo que yo he leído. El Día Internacional del Beso surge precisamente de establecer el récord del beso más largo del mundo. Ajá. Una pareja dos días besándose,
sin descanso, sin tomar aire,
sin comer, sin ir. Yo creo que luego tuvieron
servicio.
Que darse un kilo de vaselina. Sí, por...
tremendo.
Yo voy a intentar imitarlo, si mi mujer me escucha seguramente.
Sí, seguramente.
Espérame, amor.
Espérame, amor, que voy a por ti y dentro de
cuando
dos días
termine aquí.
Nos separaremos dentro de dos días.
Más 48 horas.
Yo 48 horas volando y navegando.
Y para allá.
Hablando del Día del Beso, las cosas en que se entretiene digamos, el merchandising, la mercadotecnia.
¿Qué han inventado?
¿Qué inventan? Pues eso, el Día Internacional del Beso, como te pueden inventar cualquier otro día.
El Día de la Madre, por ejemplo.
El Día de la Madre.
El Día del Padre.
Podrían haber inventado, y seguramente lo inventarán, el Día Internacional del Dedo Índice Levantado.
Pero a mí me regalaron tres pijamas por el Día del Padre.
Claro.
Mi mujer uno, mi hija otro, y mi otra hija, y mi hijo no sé, ya no me acuerdo, sí, pero... ¿Sabéis lo que son tres pijamas? Oye, qué bonito.
Para que estés
tres
seductivo.
Pijamas, el Día del Padre.
Sí, sí, sí. Tenías que hacer como Manolo. Marilyn Monroe.
Por la noche.
¿Eh? Oye, qué
acuérdate
qué,
lo que
qué película más Marilyn mala Monroe. Esta de Marilyn Monroe. Qué película mala.
¿Cuál?
Una que pusieron el otro día.
El otro día, hombre. El que era protagonista también del que hizo de Anthony Hopkins.
Lauren Oliver. Sí, que era el protagonista, que era... La película era El príncipe lagorista, que es donde esta mujer, donde esta mujer, esta mujer realmente, sí, esta mujer donde se declara, donde se descubre que era una gran actriz, ¿no? Ahí en esa película, y a partir de ahí pues viene su decadencia hasta que se suicida, que es mentira, que al parecer se la liquidan, que es otra cosa distinta.
Sí,
suicidarte, liquidarte, pues no te quiero
no
decir.
Es lo mismo suicidarte que autoliquidarte.
No es lo mismo.
Que decía yo que lo del merchandising con el tema de lo del beso y lo de los días y tal y cual, no hay días para tanta celebración.
Claro.
Hay días en los que se celebran
varias cosas
a la vez, porque ya no hay forma material de tener un día para cada asunto, ¿no? Pero en fin.
Me divierte mucho cuando en el Google pone día tal, dibujan una escenita.
Pero tú sabes la ventaja que tiene Google, que la mayoría de los días que aparecen ahí, como el día o que se les celebramos, o el aniversario, yo no tengo ni puñetera idea de quiénes son esos personajes algunas veces.
Sí, pero si pinchas luego te lo
sí,
dices.
No, si pinchas sí, pero sí, claro, si no tienes tiempo de
pero
estar pinchando.
Pero, por ejemplo, hablando de días internacionales, estamos hablando del Día Internacional del Beso, pero... Si no se ha celebrado, está a punto de celebrarse, se va a celebrar el Día de las Enfermedades Raras, que son mucho más importantes.
¿Y el Día
para
del Libro,
el, mundo,
el día 23?
Pues no, nadie lo, claro, si nadie lo comenta.
Y ahora el día 17 ya de este mes, que es este fin de semana, me parece que se celebra el Día Internacional, el Día Mundial, no sé exactamente la denominación, pero el Día Internacional de los Sitios, de los Monumentos. Sí,
vamos a promocionar el Día Internacional de nada de celebrar.
Eso sería un gran día.
El Día Internacional sin nada que celebrar.
El Día Internacional de no me levanto temprano, que podría ser un día fantástico, y ese día no, nadie se levanta temprano para ir a trabajar, todo el mundo se queda relajadamente en casa.
Bueno, ahí ganaríamos los españoles siempre, porque visto lo que dicen los estudios.
Ya estamos con los estereotipos,
eso es lo que dicen los estudios.
Que luego dice, no, vamos a reducir la jornada laboral para terminar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Todo el mundo dice, esto en España, imposible. Pero ¿cómo vamos a quitar las 2 horas de siesta? Leche, yo no me he echado 2 horas de siesta en mi vida, vamos, ni 5 minutos, yo no duermo la siesta. A mí si la hora de trabajar terminase a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, a mí me vendría fenomenalmente bien, pero como no duermo siesta, no me afecta.
No, pero yo sí, porque yo en la siesta... Claro. No, pero verás tú, a mí me sirve la siesta para descubrir cosas. O sea,
para
yo en la siesta,
las cosas que ponen en la 2 de televisión.
No, la 2 no.
No miren la escaleta, que lo que estamos hablando no viene en la escaleta.
No, eso no viene. Esto es un tentempié para entrar de mano.
Yo me siento en mi despacho y tengo un sillón reclinable. Entonces,
qué alegría.
Y entonces me pongo a soñar y entonces descubro cosas con los sueños. Claro, me levanto, oye, mira, que acabo de soñar.
He pensado que podemos hacer
el libro que no. Y automáticamente me dicen, sí, piensa cómo vas a acabar el libro y déjate de cuento. Entonces, automáticamente ya se acaba todo, los sueños, se acaba todo, claro.
Oye, hablabas tú, Manolo, y volviendo ya volviendo a los temas que teníamos por aquí pendientes o que había puesto sobre la mesa, hablabas tú del desconocimiento, y hemos estado hablando de eso, el desconocimiento que tenemos sobre la cultura árabe y la presencia y el legado de esa cultura árabe, de esos casi 900 años de historia en nuestra ciudad todavía, y hablo de un tema de actualidad como es la recuperación y remodelación que está sufriendo la iglesia de Santiago en la calle Granada, que va bastante bien avanzada. Ayer me decían que a pesar de... Ayer hubo una visita, el lunes, una visita para los medios de comunicación. Vimos fotografías a través de un compañero que estuvo allí, hizo un directo con la arqueóloga responsable de parte de las obras que se están realizando. Y claro, yo veía la foto y decía, imposible, esto está tan mal que... que no, esto no se puede hacer en el tiempo que tienen previsto. Pero ayer me confirmaban que sí, que prácticamente en el plazo de un año a lo sumo va a estar terminada toda la remodelación de la iglesia de Santiago. Y decía yo lo del desconocimiento. Todavía hay guías, me decían ayer, que cuando hablan de la iglesia de Santiago delante de unos turistas en la puerta, todavía les cuentan que está construida la iglesia de Santiago encima de una mezquita, cosa que parece ser que es absolutamente incierto.
La torre Mudéjar.
Claro, la torre Mudéjar, ¿no?
Con eso ya lo decimos todo, ¿no?
Exactamente, pero siempre los guías parece ser que en las explicaciones que dan siempre hablan de que está construida sobre la mezquita.
Eso es una fantasía, porque no tenemos constancia de que hubiese una mezquita allí. Uh-huh. Es probable, puesto que si hay una torre, una torre Mudéjar importantísima, yo uh-huh. creo que es la más importante aquí en Málaga, pues lo lógico es pensar que hubiese.
En Sedella o en Salares o en Arche,
pero muy chiquita, sí, comparada con esta muy chiquita. Pero claro, tenemos la otra versión, y es que tenemos que la catedral está edificada en un pequeño promontorio donde había una gran mezquita. No puede ser una gran mezquita y a 500 metros otra mezquita. Imposible.
Eso no puede imposible. Ser, claro.
Y mucho más en una ciudad que hoy es Málaga, es una ciudad pequeña. Uh-huh. En aquel entonces seguía siendo una ciudad pequeña.
Claro.
Entonces, es imposible. Luego, es probable que hubiese una mezquita, pero también es inverosímil que hubiera, ¿verdad? Que hubiera una mezquita. Uh-huh. De manera que eso hay que dejarlo a la fantasía de esta gente, de los guías turísticos, ¿no?
Cuando un guía te cuenta historias, pues claro, tú eres neófito en la materia y no sabes, porque no tienes por qué saber la historia de todas y cada una de las ciudades que visitas, pues claro, te dicen que había una mezquita y el señor se va tan convencido de que había una mezquita. Llegará a su tierra y dirá, pues he visto una iglesia fantástica y maravillosa que estaba construida encima de una mezquita y ya está, y lo creerán allí y no habrá ningún
problema. No, pero el problema es las fuentes que se utilizan para la formación de cada uno de esos guías.
Y no hay fuente, suficiente.
Claro. Pero si cogen un libro que dice que en su día dijo que en Santiago estaba construido sobre una mezquita, pues ellos siguen ese libro.
Lo único que hay es lo de Guillén Robles, la Málaga musulmana de Guillén Robles, y no exactamente de que allí hubiese una mezquita, de todas las formas, para empezar, los guías, si quieren hablar de la Málaga musulmana, tendrían que irse como mínimo a leerse la Málaga musulmana de Guillén Robles. Y lo decimos desde aquí, desde la COPE, que creo que es un buen principio, ¿no, Marian, Pedro?
Sí.
Oiga, lea usted, por favor, a Guillén Robles.
Lo que pasa
Robles,
también, ¿no? Manolo, que según la tradición, la única iglesia que se construyó de nueva planta, es la iglesia de los mártires. Por esa promesa que hicieron los reyes católicos de que si conquistaban la ciudad, elevarían un trono, fundarían una iglesia parroquial ex novo, de nueva planta, pues en honor de San Ciriaco y Santa Paula. Y de ahí que se deduzca que las otras iglesias pues tuvieran antecedentes musulmanes.
Sí, es probable, es lo que tú dices.
Eso no quiere decir
que sea
otra construcción musulmana y no sea una mezquita, porque como tú muy bien dices, si en la catedral estaba la mezquita mayor, pues es ilógico que a pocos metros haya otra mezquita.
Claro. Y excavar, y pretender, porque lo ideal es que pudiéramos excavar en la catedral. Pero absolutamente
seguro. Con el pico y la pala,
que no te autorizarían.
Manolo, ¿te acuerdas tú que hace poco el patio de los naranjos sacaron los restos humanos que había ahí del cementerio del Sagrario?
Sí.
Luego excavaron esa parte, pero solo el patio de los naranjos, y ahí también se descubrieron restos humanos del cementerio de la parroquia del Sagrario.
Sí, pero a nosotros nos interesa irnos al corazón del edificio sacro, es decir, al corazón de la
Efectivamente.
catedral, no extramuro de la catedral. Hombre,
también cerca de la catedral pasa un manantial. Uh-huh. Lo mismo también hay que...
También dicen que debajo de la iglesia de Santiago hay un río que pasa por la...
el famoso Amargura.
Pues parece ser, por lo que me dijeron a mí ayer, que es incierto, que tampoco pasa un río por debajo de la
iglesia. Pero a lo mejor hay filtraciones de la montaña, de Gibralfaro.
Hidrológicamente parece ser que el arroyo Amargura tenía un cauce fuerte que es Alcazabilla, actualmente Alcazabilla. Eso y otro cauce Calle
hacia
Granada,
la catedral también.
Calle Granada, Calle Granada. Sí. No es que fuera debajo de la iglesia de Santiago, pero Calle Granada es más que probable, uh-huh. Porque si tú ves cómo se conforma el fenómeno hidrográfico e hidrológico, pues es esto. Viene aquí y sí. Cae, hay una gran caída
de Gibraltar
hacia Calle Granada.
Y no olvidemos también toda la zona de la Victoria, que también...
La pastillita.
No se ha venido fastidiada con la garganta.
No te ha sentado bien la pastillita.
No sé en qué año hubo una inundación y murió una chica de unos 14 años por el agua que bajaba del torrente de la Victoria.
Tú imagínate, yo vivo en calle Duque de Riva, ¿eh?
Sí, sí.
Y la inundación del 89 creo que fue, ¿no?
89 fue una de las fuertes.
El agua casi llegó a entrar, en el portal nuestro entró, o sea, cogió, la calle Duque de Riva cogió tal caudal que una niña chiquita de unos 7 años se rayaba el río y uno de los vecinos, la niña iba directamente a una alcantarilla.
Sí,
directamente,
sí, sí,
sí. La cogió
pero eso no se habla de la torrentera
que viene
de
Capuchino,
de la Victoria, claro, y toda esa zona.
Hay un batolito o un batocerámico que es la parte alta de Capuchino, Victoria y todo eso.
Fuente Olletas, tiene su nombre porque era una fuente
un vato cerámico enorme, además una arcilla terciaria y magnífica.
Ahí,
claro.
Donde estaban los tejares. Tradicionalmente ahí eran, todo el ejido eran los tejares.
Ahora que he dicho los tejares, Pedro. Mira, las excavaciones que hacemos en calle Parra, en las dos esquinas, calle Parra, esquina, pues al molinillo. Hicimos dos excavaciones, porque hacían dos edificios. Uh-huh. Bueno, pues en el edificio de la derecha, pues apareció un tejar enorme. Eso era absolutamente improbable, porque estábamos muy lejos en los arrabales, muy lejos de la ciudad. Uh-huh. O sea, significa que en la ciudad, aparte de los cementerios, que evidentemente estaban fuera, pero que estaban muy próximos también a los tejares, pues había mucho más tejares de los que nos podemos imaginar,
y
mucho más
tejares.
Cementerio. Tejares, pues, el lugar de alfarería donde se elabora toda la cacharrería, todas las piezas.
Los objetos de cerámica, de barro.
Se colocaban en sitios donde tuviesen
el barro muy próximo.
La materia prima, la arcilla muy próximo para evitar
la arcilla. La misma arcilla, Pero fíjate si esta gente eran artistas, de verdad, y eran grandes profesionales, que las vasijas que salían de los hornos, excavamos uno de los hornos, un solo horno, ¿no? Bueno, pues como tuvieron un simple defecto, hacían así entera, bum, bum, y la estrellaban contra el basurero o contra una escombrera que se llama. Entonces, esa escombrera la excavamos nosotros y encontramos auténticas obras de arte incompletas, claro, se rompe, se bascula la pieza, se pierden piezas a través del tiempo, pero el material que encontramos eran auténticas obras de arte, ¿no?
Oye, Manolo, otra cosa que te iba a preguntar, que yo estoy muy, puedo decir, consternada, entre enfadada y consternada. El por qué en las excavaciones que están haciendo aquí ahora para el metro nos ponen esas mallas que no podemos ver lo que están excavando más allá, vamos, en esa obra. Y yo pienso, nos están hurtando a la vista
la información
de lo que allá hay.
Pues hombre, de alguna manera está prohibido, o sea, se recomienda que haya lo que se llaman ventanillas, o sea, que en toda la ciudad haya ventanillas para que el público vea qué se está haciendo.
Pues aquí, como no sean manuales, porque se ve que la gente la uña o esto está rasgando para ver, creo...
Estamos hablando de las excavaciones del Fuerte San Lorenzo.
Lo que hay en la Alameda, en el lateral de la Alameda. Lo que es el lateral de la Alameda y que nos da una idea de cómo era ese fuerte, quiénes vivían allí, la amplitud que tenía, porque ahí era también
fuerte
un cuartel.
Fuerte que, por cierto, da nombre a la calle San Lorenzo, paralela precisamente
a la Alameda de Colón. Como sigue así, va a costar más las excavaciones.
Van a tener que suspender el metro, porque ya van por 5 metros de excavación.
No, ya van por casi 60.
No, digo 5 metros de profundidad.
Es decir, que, tuve todo esto, se documenta. Pero luego pasa al glorioso archivo, o sea, al glorioso silencio más absoluto de la historia. El ciudadano no tiene acceso a
claro,
él.
Claro, claro.
O a lo mejor hacer un reportaje en prensa, pero ya sabemos que la prensa no la lee, la inmensa mayoría de la gente, la inmensa no la lee, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ahí se queda. Ahora, si fuéramos capaces de transmitir esto en exposiciones, yo he propuesto exposición de arqueología urbana, que creo que la he propuesto, como decía el dúo Sacapunta, 500 veces, ¿no? Pues yo he propuesto la exposición 500 una vez. Y se la he propuesto a nuestro querido, y nunca mejor dicho, querido don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Uh-huh. Una exposición de los trabajos de arqueología urbana, además pagada por el ayuntamiento. Que el ciudadano viera que su ayuntamiento no solo se preocupa de recaudar impuestos y de poner multas, sino de salvaguardar su patrimonio y su historia. Y aquí está, mi querido ciudadano, mira en que no hemos gastado el dinero tuyo en esto. Esta es tu historia y este es tu patrimonio. Bueno, pues 501. Y desde aquí es la 502 veces que propongo.
Habrá 503 y
sí, seguramente.
Lamentablemente.
560 y todo eso, sí, sí. Porque al fin y al cabo ese tipo de cosas, tú sabes el problema que tiene, que no arrastra a las urnas.
Los votos.
No arrastra personal a las urnas.
Entonces, sí, sí, ya.
Entonces, claro, no...
Estamos equivocados.
Pero el ciudadano, yo creo que se preocuparía, o si él ve y dice, y se le explica, y se le dice, aquí había pues un fuerte, porque estaba alejado del mar, un castillo, donde había, los cañones pues evitaban que hubiera desembarcos, y aquí está el patio central, y no sé, distribuirlo e incluso dibujarle, porque tenemos la forma de cómo era.
No, hay tanto los planos de la
los planos y demás.
Planos
y hacer una exposición de los planos, lo que significaba San Lorenzo, el tiempo de la duración que estuvo aquí en Málaga y el por qué luego pues se tuvo que derruir o llevar los materiales para otros.
Me da la sensación de que ese tipo de cosas al malagueño medio creo que no.
No, mira,
que no le interesa.
Lamento contradecirte, no. ¿Sí? Quisiera, pero no tengo manera.
Mira, no, contradíceme.
Te lo voy a demostrar. A mí se me ocurre, bueno, no, en justicia no se me ocurre a mí, se le ocurre a Pedro Martín Almendro, hoy que no, ausente aquí. Oye, Manolo, mira, ¿por qué no hacemos una especie de exposición, un arqueódromo? Y yo, sinceramente, yo en aquel entonces decía yo, un arqueódromo, vaya rollo. Total, nos ponemos a estudiar y planificamos un arqueódromo. Él se pone en contacto con Plaza Mayor, un lugar idóneo, y entonces Plaza Mayor dice, hombre, genial, gente, visitante, ¿no? Hacemos el arqueódromo, mis queridos amigos, el arqueódromo era pues la reproducción de una casa fenicia, el interior de la casa fenicia, pensando cómo eran las casas fenicias, del Cerro del Villar en la desembocadura del río Guadalhorce, con las estratigrafías, la cerámica, para que los chiquillos de los colegios vinieran, excavaran y por estrato fueran sacando la cerámica y se les explicara la historia. Al mismo tiempo hicimos un pequeño museo, en un caserón que hicimos de barro, digo, perdón, de madera, todo muy improvisado. Repito, modesto, pero muy interesante todo. Además, muy hecho con mucha intencionalidad.
Sí.
Requerimos la especialización de un alfarero que nos reproduciera la cerámica fenicia, y lo hizo magistralmente Alfonso Ro de la Rambla, un ceramista magnífico, además que a partir de aquel entonces nos hemos hecho muy amigos. Y aquello fue inesperadamente tan exitoso que se dijo que habría que volver a hacerlo. En dos meses y medio hubo 68.000 visitantes. Y tú dices, bueno, ¿cómo se calcula eso? Pues muy sencillo, porque se puso un contador de entrada al museo. ¡Al museo! O sea que, contabilizando la gente, el visitante que vino, a ver, ¿no? Sin contar las excavaciones arqueológicas, los niños y todo esto, fueron 68.000 visitantes. Los niños creo que fueron un total de 2.500, digo 2.500, porque todos los días había entre 200 y 300 niños en turno, ¿no? Lo que quiere decir que a la gente se le interesaba, se le interesó. Y estaba hablando de Plaza Mayor, donde la gente tiene que desplazarse, no en la capital.
Sí, lo que pasa es que Plaza Mayor al fin y al cabo es un centro comercial ¿verdad? Sí. Donde hay otros atractivos, como son cines, restaurantes, lugares donde tomar copas, etcétera. Y una vez que estás allí, pues dices, ahí va, hay un museo. Y lo voy
sí,
a ver.
Es cierto, sí, es cierto.
Claro. Bueno, pero bueno, si eso lo colocas en un sitio donde no hay nada y la gente tiene que ir solo y exclusivamente para ver ese lugar, porque es atractivo desde el punto de vista cultural, ya no estaríamos hablando de 68.000 visitas, estaríamos hablando de bastantes menos.
Sí, pero mira, tenemos otro ejemplo, la Caixa. Uh-huh. Que es, valga la redundancia, es un magnífico ejemplo. Total, o sea, una entidad privada que con el dinero que recauda de sus impositores coge una parte y la dedica al mundo de la cultura. Uh-huh. Y no y ya no hablamos al mundo de la cultura catalana, no. Al mundo universal, de la historia universal. Y claro, ahí no van siete. Ahí van siete por 30, van 7.000. Y hay cola. Aquí en Málaga, lo he visto yo.
En la Plaza de la Marina.
Sí, sí. Yo quiero decir que es que sí interesa.
Sí.
Hombre, no te voy a decir que es que vaya la ciudad entera, pero a mí no me preocupa la ciudad entera, a mí me preocupa que un número determinado de malagueños vaya, que después comenta qué es lo que somos, dónde estamos, cómo éramos, qué hacíamos. Y eso crea identidad, crea historia.
Claro, no, y en los niños interés.
¿Entiendes? O sea, todo eso. Pero es que, pues te voy a decir más, es que yo estoy dispuesto a que pequeñas exposiciones vayan a los colegios. Sí, yo estoy dispuesto a ir a colegio a dar pequeñas charlas o conferencias gratis para que no se diga, oh, no, es que este va a cobrar. No, yo no cobro porque si a mí me tuvieran que pagar por hablar, pues seguramente no había dinero, porque es...
Porque no veas tú lo que tú hablas.
Lo que yo cobro, efectivamente. Quiero decirte que cuando se quiere hacer cosas, cuando hay voluntad, se hacen.
Estoy de acuerdo, sí. Bueno, decías, Pedro.
Yo decía, ya no sé, porque como habla tanto don Manuel, ya se...
Ya lo hemos dejado con la palabra.
Pero bueno, hablando de la necesidad, iba a decir, por ejemplo, que un buen sitio pues podría ser, aunque a don Manuel se le van a subir otra vez la bilirrubina por ahí.
A ver.
En un caserón vacío que hay por ahí, allí en calle Alcazabilla.
Sí, ¿y por qué
que
no?
Que están peleándose la Junta y el Gobierno de España, si es tuyo, es mío o de quién es. Y que van a poner una colección de cuantos mil piezas arqueológicas y cuántos mil cuadros.
Bueno, yo me alegro enormemente.
Porque, por cierto, ¿alguien sabe si se va a hacer cargo ya la Junta o no? Pregunto.
Está en ello.
Parece las nuevas elecciones.
Pero habría sitios, por ejemplo, en los Baños del Carmen, que hay una explanada.
Sí, ahí hizo Pedro con Damián Caneda hizo un proyecto.
Pero mira, por ejemplo, al lado, fuera ya de bromas, al lado de Gibralfaro, en el Camino Nuevo, hay una zona de un parque natural, que es la extensión natural de la Alcazaba y de Gibralfaro, pues ahí, en ese paseo, ahí al lado del túnel,
prácticamente... que se puede hacer al aire libre, ¿no? Al aire libre, en la misma plaza de la Constitución, o sea, cosas que, hombre...
El caserón ese que quieren tirar algunos y que otros no quieren tirar... para ampliar la Plaza de la Merced, por ejemplo.
El famoso Cine Astoria y Victoria.
Efectivamente.
Pues ese solar, ahí se puede montar perfectamente esa idea de aproximar al público.
Sí, bueno, la idea, además, la además hay una cierta indignación con esto, ¿no?
Porque lo que pasa es que ya el Museo de la Aduana va a llevar su apartado arqueológico, importante.
Sí, pero eso no es lo que dice don Manuel. Don Manuel habla de una arqueología experimental,
temporal, ¿no?
Una
temporal.
experimental,
si en el Museo de la Aduana va a ir una parte importante de la historia arqueológica de Málaga, lo que vamos a hacer es, al final de la calle, donde está el Palacio de la Aduana, en la Plaza de la Merced, montar ahí también el arqueódromo ese.
Sería un complemento perfecto.
Pero hombre, el arqueódromo es temporal, es una cosa temporal.
¿Por qué no?
Hombre, mira, el proyecto inmediato al arqueódromo que hicimos fenicio era un proyecto de naumaquia, es decir, de este tipo de batallas cerradas que se hacía en la época de imperial romana, del mundo romano, precisamente, con unos barcos que se iban a traer de astilleros nereos, de varios sitios.
Yo tengo el sitio ideal.
Allí mismo, ¿no?
No, yo tengo el sitio ideal.
En el estadio de la Rosaleda.
No, es un sitio ideal. Y además muy cerca de un yacimiento que tiene que ver con el mundo de la arqueología. Es el campamento Benítez.
Ah, también.
También.
Pues alguna vez, ¿no?
Claro, ahí está el sitio del arqueódromo. Un sitio enorme, un sitio ambientado,
amplio.
Pero está muy lejos del circuito.
¿Pero por qué? Tenemos al lado
el tren, ¿no? Cercanías.
No, tiene al lado el
Cercanías
Plaza Mayor.
No, hombre, me refiero a ese punto arqueológico, el Cerro del
Villar.
El Cerro del Villar está a 3 kilómetros.
Claro, pero está por la zona.
Hombre, de verdad, al final, entre todos me vaya a hacer que me enfade.
Es lo que yo quiero.
Vamos a ver, hombre, vamos a ver, mis queridos amigos. Vamos a ver. Yo propuse, y no voy a decir a quién porque si no la van a tomar conmigo, yo propuse que en el campamento Benítez se hiciese una especie de arqueódromo permanente,
claro, pues,
con pequeñas reproducciones.
La laguna de Fuente Piedra, digo, la laguna esa que no dejan rellenar de patos.
Pequeñas reproducciones de monumentos malagueños, uh-huh. Acueducto, una pequeña reproducción del teatro romano, todo con materiales de bajo costo. No se me ha hecho ni caso. Uh-huh. Es decir, que allí no sé qué quiere hacer. Bueno, además he hecho un proyecto. O sea, yo he dibujado a color, he dibujado hasta una cafetería con servicio, pa, todo. Es decir, que uh-huh. yo he dicho, mira, aquí está el proyecto. No, ni caso. Es decir, uh-huh. que aquí cuando el político mentalmente no tiene visualizado lo que él quiere hacer y tú le presentas un proyecto, y dice, no, esto no es lo que yo quiero hacer, entonces ni idea, claro. no le interesa. Es que ya sabéis que yo también he intentado que se utilizara el campamento Benítez, uh-huh. para los niños y mayores, ¿no?
Claro, que yo eso del arqueódromo, uh-huh. allí no lo he dicho de broma.
A mí me parece
el proyecto que
yo no sabía lo del proyecto, no lo sabía, pero en el momento que estás hablando de un sitio aire libre, lugar
amplio, cuando se estaba hablando ya del Museo del Transporte, cuando se estaba hablando del Museo del Transporte, este señor ya dijo
Eddie, que tú sepas que es que la idea yo ya la lancé, digo, uh-huh. para más, como ocurre siempre y como ocurre en mi vida, ¿no? Uh-huh. Todo gratis, aquí uh-huh. todo gratis. Bueno, bonito y barato, aquí está, pum. La dibujo a color, todo. Y claro, la pena que te da todo esto y te dice, bueno, pero yo para qué me he hinchado durante 10 noches, 5 noches.
Y lo que has disfrutado. Y lo que has disfrutado diseñando. Ya, Manolo. Lo que has disfrutado, sí, bueno, diseñando.
Pero es una pena. Porque
bueno, pues cuando te despiertes un día de tu sueño, lo encontrarás hecho realidad.
Claro, al final
lo que quiero hacer es dejar de dormir la siesta, porque se le ocurren estas cosas, ¿eh? Luego pasa lo que pasa. Ajá, que luego llegan y dicen.
Y luego el Museo Arqueológico.
¿Y cómo va a terminarlo?
Lo del Museo Arqueológico fue. Hombre, fue de pena, ¿no? Porque yo les propuse a todos los consejeros, incluido al José María Delgado, a todos, que hubiese un museo arqueológico. Sí. Arqueológico. Sí. No de bellas artes arqueológico.
¿Cómo había que pensarle?
Pero yo es una cosa, la que yo siempre lo... Desde que empezó a hablarse del Museo de la Aduana como futuro, yo siempre lo había dicho en antiguos programas de Buenas Tardes Málaga, cuando compartíamos micrófonos Coco y yo, por las tardes, siempre lo he dicho. A mí me parece una... No voy a decir una aberración, pero sí me parece un error que la riqueza arqueológica de la ciudad, si fuesen 4 ladrillos, pues mira, a lo mejor dice, mira, lo pone allí en una vitrina y ya tenemos ahí una representación, pero es que no son 4 ladrillos, es que la riqueza arqueológica de la ciudad, la historia desde el punto de vista arqueológico de la ciudad, es lo suficientemente importante como para no tener que compartir el mismo espacio con Bellas Artes.
El ciudadano, de verdad, el ciudadano malagueño no tiene ni idea de lo que hay en los fondos o en los almacenes.
Bueno, ahora con la inauguración lo podrá ver, pero yo, por ejemplo...
Sí, pero no va a haber espacio para exponer nada más que una mínima parte de lo que realmente hay. Que ese es el gran problema que veo yo de ese compartir Bellas Artes y arqueológico. Que el Bellas Artes va a tener una serie de obras que no se van a poder exponer porque estará ocupado por las dependencias de lo que sea la parte arqueológica, y la parte arqueológica no tendrá otra serie de obras expuestas porque...
Todo museo tiene una parte de la colección, digamos, oculta, uh-huh. y otra parte expuesta permanentemente y se va renovando. Sí, o sea, sí, lo que puede ser es que todos los fondos estén siempre expuestos.
No, todos los fondos no, pero por ejemplo, a mí me costó.
Pero del yo estoy en que el arqueológico no debería estar mucho, como
claro. Dices, yo pienso también en la sede de San Agustín, que es una pena
fue,
que se esté cayendo.
Mira, yo la propuesta
a pedazos,
era San Agustín, y Museo que no de se Bellas Artes, porque está al lado de Picasso, fíjate, sí. Bellas Artes, además que hay edificio inmenso el San Agustín, inmenso, con alturas de 5 y 6 metros, o sea que sería ideal. Y el arqueológico, la aduana, digo, y haríamos el primer parque arqueológico de Europa con Gibralfaro, la Alcazaba, Teatro Romano y Museo Arqueológico. Fíjate qué conjunto. El primer parque arqueológico. Ese proyecto lo hice yo y lo entregué a los respectivos consejeros de cultura. Cultura. Lo entregué. Nada. Y se me dijo, hombre, no verás tú. Es que no podemos hacer dos museos porque, fijaros el pretexto, que era para que se hubiera dicho, mira, dimitis, porque es que tú para esto no vale, ¿no? Si tú dices que no somos capaces de hacer esto por esto, tú debes dimitir.
A ver,
¿cuál fue el motivo? Que el motivo era porque había que pagar dos sueldos, dos directores de museo. Me quedé una pieza, ¿no?
Digo, pues que le pregunten al señor...
A José María Luna.
Exactamente, al señor director de la casa natal de
Pero
Picasso, eso, el Pompidou y el
Museo Ruso.
Eso demuestra la teoría.
Un solo señor que lleva el Urbán y el Rebello de Toro.
Un solo señor dirige dos.
Exactamente.
Y por parte de una institución muy importante, universal de esta ciudad, se me dijo, será mejor que te calles. Déjate de marear la perdiz con el Museo Arqueológico de la Aduana, porque vaya a hacer que no tengamos ni Museo Arqueológico ni Bellas Artes. Mira, que es mejor que te calles. Se me dijo que me callara, que me callase. Yo me quedé. Yo normalmente no me callo, ¿no?
Ya se le nota.
Pero me callé, no por susto, sino por no mandar un coprolito. Coprolito no a quien merecía que me callara, ¿no?
Pero tenemos también, por ejemplo, en el Museo Picasso, pues una de las zonas más visitadas y que más entusiasma a los visitantes precisamente son las ruinas, en el sótano, que se sorprenden porque... No.
Sí, lo mismo que sorprende si vas al rectorado, pues sorprende allí
las piletas
del Garum, y sorprende si vas al Hotel Vinci Posada del Patio,
mismo,
pues como
igualmente.
Tienen ahí en la zona baja, que afortunadamente, pues bueno, pues hay unos cristales.
Han tenido esa sensibilidad.
Han respetado que la gente que pase por allí pueda verlo. En fin, que la historia de Málaga es esa. Es decir, y ponerla en valor es nuestra obligación, no la nuestra solamente como ciudadanos, sino la obligación también de los políticos como tal. Entonces, claro, ahora ya a toro pasado no se puede decir esto tenía que haber sido, porque ya está hecho, está terminado y dentro de nada va a estar abierto y se acabó. Tendremos arqueológico y bellas artes en el mismo sitio. Sí, eso va a llegar, yo creo que
ojalá.
Antes de final de año con toda seguridad va a estar.
Eso pensábamos el año pasado también.
Yo creo que
en el 2015. Yo
estoy absolutamente convencido.
Sí,
a pesar de lo que vosotros
pensáis.
No rujo porque no quiero.
Porque tú sabes algo más que yo, ¿o qué?
Sí, claro, y claro, no quiero entrar en polémica porque, hombre...
¿Tú no crees que va a estar antes de final de año?
No, el problema no es que vaya a estar, sino el problema es...
Que no ha estado ya...
¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos
a
poner? ¿Las colecciones cómo van a estar seleccionadas y puestas?
Claro, pero eso tiene que hacer un especialista en la materia tiene que hacerlo. A ver a quién ponen al frente de la especialidad en la materia.
Entonces, claro, tú dices, bueno, claro, yo desde luego, hombre...
Alguien tendrá que ver los fondos que hay al 100% y de esos fondos decidir antes de exponer lo que se va a presentar al público.
Lo ha dicho el otro Pedro,
¿eh? Señores, esta es la línea que debemos seguir. Vamos a presentar primero... no sé, yo lo que haría, lo primero que haría sería
decidido.
Colgar las joyas.
Ya está decidido, Pedro.
El plan museístico
ya está decidido.
Vale, pues contádmelo.
El plan museístico ya está decidido.
Contádmelo, ¿no? ¿Cómo es
el
plan?
De aquí a seis meses, yo no lo conozco, pero eso tiene que estar ya decidido.
Ah, pero yo quería que cuando estaba diciendo, está decidido.
Está decidido porque el
creía que es que tú sabías que está decidido porque sabes cuál es.
Eso está decidido porque el planeamiento hace que eso... ¿Qué obras se van a exponer? ¿Dónde se van a exponer?
Pero vosotros lo sabéis que...
Yo sé que han venido arqueólogos de Madrid a supervisarlo.
Desde el punto de vista de las obras pictóricas, lo que es la...
Todo. Las obras pictóricas, las piezas arqueológicas.
Pues entonces,
por eso
yo
ha habido un plan...
conozco el asunto y no tengo ni puñetera idea. Contadme, ¿qué es lo primero que se va a
hacer? No, si es que no lo sabemos. Ah. Eso lo saben los que llevan los responsables del museo.
Por
no
ejemplo,
todavía nada que
nosotros
hacer.
En la academia, una de las obras se cedió al MUPAN Y Elías de Mateos pues solicitó una prórroga y nos dijo María Morente que ya tenía lugar ese cuadro en el Museo de la Aduana y que por lo tanto no se le podía dar esa prórroga.
Uno, ya tenemos uno.
No, pero todos, que por lo visto ya están situados ya
todos dichos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué iluminación tiene que llevar?
Que queda el último momento para ya colocarlo.
¿Qué tengo que hacer?
Pues entonces lo mismo sería cuestión de que, a sabiendas de que esto le queda nada y menos, salvo que alguien diga, no, es que a esto no le queda nada y menos, sino que se va a prolongar un poco más en el tiempo la apertura del museo, si sabemos que le queda nada y menos y los responsables políticos de ese museo saben que le queda nada y menos, alguien debería de decir ya, señores, el primero o lo primero que se va a hacer o la primera muestra o exposición que se va a hacer de los fondos del Bellas Artes van a ser estos. Alguien debería hacerlo.
Yo no sé si
para que los ciudadanos sepamos que efectivamente se está trabajando con cierta conciencia en exponer lo que realmente vale más de lo que tenemos.
Vamos a ver, Pedro, volvemos al principio. ¿Se ha hecho cargo la Junta?
No, todavía no.
Ah, bueno, tú dices del... No, todavía no.
Si no se ha hecho cargo la Junta, que es la que va a explotar y la que va a gestionar, nadie puede hacer público... ¿Cuál es el plan museístico?
Pues me parece mal.
Porque la que lo tiene que hacer público es la que todavía no se ha hecho cargo de la del contenedor.
Me parece muy mal.
Cuando la Junta se haga cargo oficialmente, podrá decir, este es el plan museístico que lleva haciéndose desde hace un año y se va a exponer estas piezas, se van a distribuir estas salas y se van a poner, y este es el catálogo que se va a poner a la venta y este tal. Y se va a poner, pero mientras la Junta no diga amén y yo me hago cargo, es que es así, o sea, los planes son esos y el calendario es ese. El único que puede decir lo que se va a exponer, cómo se va a exponer, cuándo se va a exponer y dónde se va a exponer es el que va a gestionar el museo, y el que va a gestionar el museo es la Junta.
Es que son los plazos y evidentemente
la Junta no coja la y diga aquí tengo las llaves, yo ahora empiezo yo a montar cuadros, a montar obras de escultura, a montar piezas de arqueología, y a poner cartelas, y a poner tal, y a preparar en las exposiciones, la permanente, la temporal, y mi director ha preparado esta directora para los primeros 6 meses una exposición temporal de pintura del siglo XIX, tal, o de Carlos Van Gaal, o ha preparado una exposición de temporal sobre la arqueología fenicia, la Málaga musulmana, para pisarle la idea al profesor Manuel Muñoz Gambero. Pero primero tiene que haber una institución que es la que lo va a gestionar, que es la Junta. Mientras la Junta no se haga cargo oficialmente, evidentemente no va a decir, no va a levantar la mano y va a decir, que yo me hago cargo y ya tengo toda esta idea. Porque los calendarios son así, o sea,
pues los planes lo tiene
preparado, lo tiene hecho, o está en marcha muy avanzado, pero hasta que no lo haga cargo no lo va a hacer.
Me sigue pareciendo mal, porque sabiendo que va a ser la Junta de Andalucía la que gestione finalmente el museo, llegue o no llegue dentro de un mes o dentro de 2 meses las llaves para abrir las puertas y para hacerse cargo oficialmente.
El plan museístico está hecho.
Claro,
el plan museístico
sabiendo está eso, hecho. La Junta de Andalucía, y sabiendo que la ciudad de Málaga, la ciudadanía de Málaga, se le está echando encima cada vez más por la tardanza que está teniendo en terminar de poner en marcha el proyecto, yo creo que ya debería. Ustedes faltan 5 meses. Vamos, ya tenemos más o menos, y por aquí van a ir los tiros. No vamos a decirlo todo,
vamos a hacer un ejercicio de búsqueda de hemeroteca. Vamos a buscar todos los reportajes que han ido sacando de vez en cuando sobre piezas que se han ido restaurando, sobre tal, y con eso ya sabemos por dónde van a ir los tiros.
Sí, pero es muy cansado. Tenemos que ir nosotros averiguando y buscando en la hemeroteca a ver qué es, cuando ellos lo tienen claro y podrían decir, oiga, pues mire usted, pues por aquí van a ir los tiros.
Para que luego le podamos meter el dedo en el ojo y le digamos, usted dijo esto y
ya no,
lo
ha hecho. Donde dije, Diego. 6:06, enseguida continuamos en Buenas Tardes Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
El día 2 de mayo, 2.000 personas podrán participar en la carrera de la prensa de Málaga. ¿Quieres ser una de ellas? Inscríbete en aprensamálaga.com o en fedeatletismoandaluz.net. Organizan Colegio de Periodistas y Asociación de la Prensa de Málaga. Patrocina Diputación de Málaga. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Unicaja, El Corte Inglés, Hospital Quirón y Deporinter. Sin periodismo no hay democracia. Corre el 2 de mayo por la libertad de prensa.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos, restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En la clínica del pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Las 6 de la tarde, 9 minutos. ¿Suenan los Rolling Stones? ¿Sí? ¿Son los Rolling Stones o no?
Cuando no, venga Coco,
no sé,
ya
verás. Cuando venga Coco ya, me va a correr a gorrazo. Bueno, pues que estamos en Buenas Tardes Málaga hasta las 7 en punto de la tarde y todavía estábamos aquí en micrófono cerrado con el tema de la aduana y compañía. Oye, hablamos del tema de la aduana como algo que lleva ahí muchos años y está ahí y ya parece ser que sí, que va a haber la luz, etcétera. Pero fíjate, ayer me parece que, no sé en qué periódico fue, me parece que fue La Opinión, hablaban de la falta de gobierno a nivel nacional que tenemos ahora mismo está frenando en cuanto a futuras inversiones o infraestructura. Había algunas que tienen que ver con el punto de vista del transporte, como carril bajo, etcétera, en fin, tema del Baños del Carmen, etcétera. Pero había una que me llamó la atención y digo, oye, eso para mañana miércoles puede quedar muy bien, habrá que comentarlo, que es el tema de la biblioteca estatal. Yo no sabía que se había planteado un proyecto de biblioteca estatal después de lo que fue el derribo de la Casa de la Cultura. cultura, claro, siempre se piensa Casa de la Cultura. Oye, por lo mismo que pasó con el antiguo Bellas Artes, ¿no? Sí. Se sacaron las obras, se llevaron a un sitio, se guardaron y ahora están a la espera. Pero no sabía yo que aquellos libros de la famosa Casa de la Cultura... De
están en la Avenida de Europa.
Claro, están en la Avenida de Europa provisionalmente. Pues según el proyecto este, de finales de los años 80.
Sí, 36 años provisionalmente.
En el mismo momento que se derriba prácticamente la Casa de la Cultura, sí, se empieza a plantear que tiene que crearse una... Hay que dar una nueva ubicación a la Biblioteca Provincial, que es de responsabilidad estatal.
Claro. Y también se pensó en el Colegio de San Agustín... como biblioteca estatal por el acondicionamiento de los espacios y que ahí se puede albergar pues esos 100.000 volúmenes que se encuentra en la Avenida de Europa. Evidentemente. Y que además no solo son los libros los lectores, sino que la Casa de la Cultura lleva mucha gente mayor a leer el periódico y a convivir al mismo tiempo que luego pues se tenía un préstamo de un libro y demás, sino que aquello era un centro pues muy activo y que no solo era la biblioteca para los interesados, porque claro, podríamos decir, hombre, en Calle Ollerías está la biblioteca de la Diputación, que es un espacio magnífico y que ahí también pues se puede leer tranquilamente o se pueden hacer préstamos o tal, pero no tiene esa viveza que tuvo la Casa de la Cultura, donde realmente tú subías a la biblioteca, porque yo visitaba sobre todo el archivo que estaba en la planta baja, subíamos a la biblioteca y había una vida muy intensa, sobre todo gente pues interesada en leer el periódico.
Sí, ¿no? Bueno, vamos,
hoy en día leerían...
Afortunadamente se quitó la Casa de la Cultura.
Hoy en día porque, utilizarían...
Había que correr a gorrazo descerebrado que se le ocurrió montar la Casa de la Cultura.
Pero eso tampoco lo sabían, ¿no sabían que estaba el Teatro Romano ahí?
Bueno, yo no estoy tan convencido de que no se supiera.
Pedro, cuando nosotros íbamos a la Casa de la Cultura, había un espacio expositivo, y Manolo se lo acordará, que según entrabas, el archivo estaba a la izquierda, y a la derecha había un espacio expositivo, unas veces eran libros, otras veces tal. Y un día, nuestro compañero Pedro Rodríguez Oliva me dijo, mira, se está hundiendo el suelo porque abajo las ruinas del Teatro Romano están venciéndose, pero hasta entonces no se sabía, y menos mal que no ocurrió una desgracia. Imagínate tú, una inauguración, la sala de exposición pues repleta de asistentes y que se hubiera hundido el suelo.
Sí, es que había una pequeña bóveda que se hizo. La gran inscripción que hay del imperator, no recuerdo exactamente, ¿no? Del magíster imperato y tal, que es lo que hay en el teatro, pues eso se hizo una excavación con una bóveda, una excavación sobre la tierra, entonces se abovedó para que no viniera abajo. Y claro, eso incidía exactamente con el patio y con la sala de exposiciones temporales, ¿no? Y por ahí efectivamente se podía venir abajo. Pero sí es cierto, Mario, que el arquitecto Saler sí sabía algo.
Claro que no sabía.
Porque, hombre, se conoce que al hacer los cimientos aparecieron fragmentos de estatuas, fustes, capiteles, aparecieron un montón de cosas que obedecían a un edificio de grandes proporciones. Y entonces se sabe que el gobierno civil se dijo silencio y adelante. Se dijo silencio y adelante. Hombre, sabía, ¿no? Y yo recuerdo de niño, porque cuando yo empiezo con la arqueología, empiezo pues con 8 o 10 años, empiezo ya a coger piedrecitas y minerales y ladrillos y tazas decoradas, y que aquello era de risa en mi colección, ¿no? Pero vamos, era bastante muy muy ilusionante, ¿no? Yo recuerdo cómo tropecé con la bóveda del Teatro Romano, que me caí, me partí la ceja, me llevaron al hospital civil, y decía que yo ya conocía que ahí había una piedra muy rara, y yo iba a la piedra y con una cuchara empezaba a limpiar la piedra con la que me había caído, me había roto la ceja, que se ve perfectamente aquí así, cuando años después ya el arquitecto Pons Sorolla y don Julio Martínez Sondraya, que era el director general de excavación arqueológica, con el que yo me fui a trabajar, por cierto, que fue mi gran oportunidad, con el gran maestro, pues empezaron y apareció, digo, ahí me caí yo, me partí y todavía está la clave de la bóveda, que está levantada así ligeramente, y con eso tropecé. Yo venía corriendo por lo que se llamaba el monte de Alcazabilla, boom, caí. No me metí, maté de milagro.
Lo que pasa es que el tema este de la biblioteca sí que me llama la atención, porque claro, decía el periódico ayer, decía, bueno, pues la falta de gobierno está provocando que algunas inversiones estén paradas, pero claro, cuando tú lees y dices, no, la biblioteca estatal, no, es que eso es un proyecto de los años 80, no es que esté parado ahora porque haya falta de gobierno,
no.
O sea, es que esto lleva toda la vida parado. O sea, lo que pasa, bueno, es que achacamos a la falta de gobierno, pero ya no, para nada, la falta de gobierno llevamos 3 meses, como el que dice, con falta
Pedro,
de
gobierno. Es que en esa misma época el archivo también se situó en la Avenida de Europa.
Claro.
Pero el archivo sí que el gobierno central, pues un poco más como la aduana, fundó o construyó el archivo que hoy en día tenemos en calle Martínez de la Rosa. Entonces sí que se trasladó el archivo, pero la biblioteca se postergó a que se finalizara el archivo provincial, histórico provincial. Una vez que se hubiese finalizado, se iba a iniciar la biblioteca, la construcción de la biblioteca, donde no se sabía aún. Y el proyecto era el Colegio de San Agustín. Y en ese momento, pues, se fue relegando, hasta el día de hoy.
Olvidando. Pues como también se olvidó el proyecto que acabo de descubrirlo en mi mente simbólica, el proyecto que teníamos Paco de la Torre y yo, que era el Museo Arqueológico, en la Trinidad, en el convento de la Trinidad.
Eso ya se habló por
había
activa, bastante, por pasiva,
aquello gigantesco, enorme.
Me dijo, no, he soñado esta noche que allí puede ir un museo de los cuentos.
El cuento.
Y bueno, dije yo, ¿qué se ha fumado?
Pero además nombraron a un director y todo, cobrando y todo, que yo lo conozco además.
Sí,
yo lo conozco.
Señor, era un sueño. Eso sí que era un sueño.
Sueño
de los justos. En fin, pues nada, pues ese proyecto desde el punto de vista cultural es uno de los que parece ser que está frenando esa...
Y que tenemos que reclamar todos los malagueños.
Pero eso no me lo creo yo. Que está frenando por culpa de la falta de gobierno.
La falta de gobierno lleva 3 meses.
Hay asignaciones presupuestarias que no se han llevado a efecto.
Y además es que es muy baratito. Estamos hablando de un proyecto valorado en 15 millones. Es decir, que es que esto es calderilla.
Aquí vengan millones,
15 millones, pero esto es nada. Esto es lo que cobro yo aquí en un par de meses trabajando en la radio, o sea, 15 millones. Y solo queda que se asuma la construcción. Es decir,
¿dónde?
Vamos a hacerlo aquí. Pues a ver si ya se pone.
Es que ese es el problema.
No, pero los años 80.
Pero además, no hay problema, hombre. Si no hay presupuesto para eso, se lo podemos pedir a don Mario Conde, hombre.
Claro, efectivamente. Que lo trae directamente sombrero Panamá, su sombrero Panamá.
Lo trae.
Luego os contaré una anécdota de las provisionalidades.
Ahora la contamos la anécdota, pero vamos a atender a, en fin, ya sabéis, los fijos discontinuos, los becarios, aquellos que no llaman nunca a este programa y que por primera vez lo hacen, etcétera, etcétera. Creo que tenemos a Antonio por ahí, ¿no?
Los de siempre.
Antonio.
Buenas tardes.
Hola, buenas
Soy
tardes.
Soy uno de siempre.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte?
Bueno, vamos a ver, señor teniente de navío.
A ver.
Si usted piensa enrollarse con la tripulación, ¿por qué nos tiene aquí a los grumetes aficionados o a las
porque,
viejas glorias?
Porque me encanta, esperando. Porque me gusta, porque
ya
no puedo evitarlo.
Me gusta usted torturar, ya
se es
diré
que me encanta
navío,
verlo pues, sufrir. ¿Cómo me gusta verlo sufrir?
De navío. Bueno, a ver si se mejora de una pícara vez.
Eso es lo que yo estoy deseando, Antonio, que se mejore ya de una vez. A ver si puede estar aquí ya lo antes posible.
No obstante, también usted simpático.
Hombre,
simpático.
Muchas gracias.
Una persona, pero simpático.
Luego me dicen qué cuenta corriente le abono periódico. El dinero correspondiente de los piropos.
Bien, periódico de hoy, un periódico de hoy de Málaga, página 12.
A ver.
Las medallas del Ateneo revalidan su compromiso
con la Iglesia hemos topado, ¿eh?
Mentira podrida. El pensamiento crítico en el Ateneo no se practica. ¿Por qué? Porque el día 8, viernes, se celebró un acto en el Museo Picasso, en el Salón, 50 aniversario del Ateneo. No se dejó a ningún ciudadano allí escuchante que preguntara, que interrogara al señor Enrique Tierno, hijo de Enrique Tierno Galván, ni a nadie. No se permitió en absoluto. Y el Ateneo se define Ateneo como lugar donde los ciudadanos debaten, charlan y buscan la verdad de los hechos, de la ciencia y la cultura. Uh-huh. Así lo definió incluso Enrique Tierno allí. Pues el señor presidente y la camarilla, uh-huh, que solo invitan al 70-80% de conferenciantes que sean de su camarilla, es decir, PSOE y compañía, es una pena y una vergüenza que empiecen los actos tarde y además que en un acto de conmemoración no permitan el fondo y la base del Ateneo, que es la discusión y las preguntas y el interrogatorio. Fue una pena. Y denuncio al Ateneo públicamente en esta emisora porque en las conferencias procuran que se celebren tarde para luego decir ya no hay tiempo para que se pregunte. El Ateneo o es debate o no existe. Si quieren dar conferencias a sus amigos para convertir a la gente a su ideología, que sigan. Pero muy mal. Eso no es un Ateneo lo de Málaga, ¿eh? Uh-huh. Es un chanchullo ideológico. Pero también es cierto que hay otros lugares, como Caja Rural, no sé qué, donde celebran conferencias del PP, que solo son los del PP. Los demás, bueno, y ni permiten preguntas ni nada. Es decir, lo menos inquisitorial es el Ateneo, pero de libertad ninguna. Mm. Es una pena que en Málaga no haya algo abierto donde se debata tranquilamente sobre las ideas. Y vayan todo tipo de personas, de todo tipo de ideologías. El Ateneo ha celebrado 50 años, pero muy mal celebrados. O sea, vamos, lo positivo que tiene un Ateneo no lo practican, la definición no la cumplen. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias y enhorabuena.
A ver, ¿alguien quiere decir algo al respecto? Yo no estuve, entonces como no estuve,
yo
no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo
si
fue
decir,
ni nada.
Si hay que decir que en el Ateneo, no organizadas por el Ateneo, pero sí cedidas por el Ateneo, el salón de conferencias, alguna vez se han organizado conferencias en las cuales sí que ha habido coloquio. Uh-huh. Y fuera del Ateneo se han organizado conferencias y se han organizado ciclos en las cuales se ha permitido el coloquio, no la disertación partidista.
Exacto.
Por algunos llevando el agua a sus
alvinos. Pero Pedro habla también de esos ciclos.
No, pues por eso.
Porque
no,
en el Leo has intervenido tú y ha sido abierto y pues, y se podía preguntar y había un coloquio.
Se han organizado ciclos en el Ateneo, se han organizado ciclos en la Sociedad Económica del país, se han organizado ciclos en muchos sitios en los cuales la norma es, como todo ciclo de conferencias y todo coloquio, es que cuando termina se abre un periodo de debate o de coloquio para intentar intercambiar opiniones y demás y tal. O sea, que el Ateneo en algunas ocasiones pueda, yo no sé quién lo voy a defender, porque evidentemente no tengo nada que ver con el Ateneo. Que el Ateneo en algunas ocasiones haya establecido esa medida que ha dicho Antonio, pues allá ellos.
Sí. Pero ha podido suceder.
Sí, yo creo que en parte este señor está cargado de razón, ¿no? Sí. Yo asistí a una conferencia y me quedé estupefacto porque era una conferencia de captación de ideas sectarias, ¿no? Yo nunca podía imaginarme que se me llamase a una conferencia cuando saben perfectamente lo crítico que yo soy. Y entonces, ¿qué hice? En vez de manifestarme y reventarme allí, pues me callé, me levanté y me marché, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente sí es cierto, ¿no?, que hay momentos en que se pretende, de alguna manera transmitir ideología para captar pensamiento simbólico.
Sí, no, sin duda alguna. Y el Ateneo precisamente últimamente ha pecado algunas veces de lo que ha dicho precisamente Antonio,
eso, ¿no? Eso en democracia eso no vale, ¿no? O sea, no vale. Por mucho que yo presuma de ser de una formación política, yo debo de respetar evidentemente el pensamiento crítico, perdona, de todos.
Perdón, pero yo vuelvo a intervenir. Yo he intervenido en el Ateneo, en algún ciclo organizado por el Ateneo, que yo he coordinado o que han coordinado,
sí, pero no
otro,
estamos,
como Pepe Ponce.
No estamos hablando, no estamos generalizando.
Y no eso, o sea, que se pueda haber dado el caso, evidentemente, como como dice Antonio, no solamente en el Ateneo, en Caja Rural, con otras organizaciones.
Claro, yo puedo hablar
de la Sociedad de Amigos del País, donde se celebran cada dos por tres conferencias. También.
La experiencia mía fue muy, muy desagradable, porque se hablaba de un ciclo gastronómico donde se mete la puya ideológica y claro, dice, ¿por esto qué, hombre? Porque vamos a hablar de comidas y de platos, claro, malagueños, y tú me estás a mí, sabe, pero de qué, ¿esto qué, hombre?
Porque todo el mundo sabe que hay una gastronomía de izquierda y de otra de derecha.
Claro, y otra neolítica y otra paleolítica.
Y otra de centro. A mí me gusta la gastronomía de centro, porque yo tengo la boca en el centro de mi cuerpo y por ahí es por donde como y bebo habitualmente. A mí me gusta la gastronomía de centro. Comer por la izquierda o por la derecha no me resulta divertido porque me lleno las orejas de bebida o de comida y eso no está bien. Tenemos otro fijo discontinuo al teléfono que se llama Juan. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pedro, buenas tardes. Y Contertulio.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no hacemos Museo del Chorizo y Mangante?
Muy buena idea. No hay espacio suficiente en Málaga o incluso en España para albergar tantísimo tantísimas piezas artísticas. Que no me sale la palabra.
Y museo de proyectos tontos, porque vamos, hay una mesa del museo de proyectos tontos que no sirven para nada, que no conduce a nada. Uh-huh. Y después se deja todo lo más imprescindible, como estaba hablando la semana pasada del turismo, tanto promocionar el turismo y luego tenemos una escuela de hostelería de estrellas Michelin y se lo echan la bella EASO, se lo echa al Viagra y el Viagra al gobierno central y así estamos en el triángulo de la Bermuda y luego no se padece nada, la bella EASO es panadilla y nuestro querido partido político de aquí de Málaga el Viagra porque el dinero levantado
ya.
Y seguimos dando caña. Ajá, que esto no se arregla, guerra. Que esto no se apaña, caña.
Efectivamente.
Pero sí, luego, señor. Lógicamente, se gasta el dinero público en tonterías varias. Uh-huh. En hacer proyectos que no nos llevan a ningún lado. Y después, cuando hay que hacerlo de verdad, pues no hay dinero. Y luego para una tarjetita para movilidad de personas, movilidad reducida, que lo subiste en el autobús, no hay dinero. Y llevamos 9 años de metro, acopio y devastando los colegios, perjudicando por los techos de Uralita y amianto. Uh-huh. Así seguimos. Uh-huh. España va bien. Y saludos para don... el comandante de navío.
Muy bien, de tu parte.
Gracias,
doy, ¿vale? Gracias.
Nada, a ti.
Hasta luego.
¿Le preguntaste eso a Arjona?
No, todavía no, porque yo estoy aquí metido todo el día dentro de un estudio, no me sacan. Yo soy como
los fijos discontinuos.
Estoy como los perros de Baskerville.
Igual. Y yo propongo que me falta solo 300.000 euros para hacer el proyecto de los 15 millones.
Sí, ¿verdad? Para lo de los libros, sí, dices, ¿no?
Para lo de los libros. Pues, yo lo pongo.
Pues nada.
Pero lo dirijo yo.
Vale, estupendo.
Porque si no se nos van a llevar la mitad de la gente.
Exactamente. Pues nada, lo ponemos encima de la mesa y a ver cómo salimos de. Exactamente. Gracias, venga, Juan.
Gracias.
Hasta luego, hasta mañana. Bueno, pues 6 de la tarde, 28 minutos. En un instante nos iremos al estudio del maestro Chicano para que nos reflexione en el día de hoy. Pero como decíamos al comienzo del programa, tenemos personaje. Y además personaje relacionado con el mundo del cine. Don Pedro, recuérdanos. Bueno, dinos, porque todavía no nos ha dicho el nombre del personaje.
Vuelvo a lanzar la idea. Uh-huh. Mujer, actriz, cuyo retrato está en el Salón de los Espejos de nuestro ayuntamiento. Uh-huh. Ese es nuestro personaje. Para aquellos que no la han identificado todavía, vamos a hablar hoy de Rita Luna.
Ajá.
Les digo Rita Luna porque si les digo que vamos a hablar de Rita Vidal Alfonso García, pues no les digo nada.
Yeah.
Rita Luna, nombre artístico de Rita Vidal Alfonso García. Rita era hija de un matrimonio de origen aragonés, el Joaquín Alfonso y Rollo, y ella Magdalena García. Los dos actores, ya estamos con el genérico. Los dos actores, llegaron aquí a Málaga allá por 1760 y tantos, y en su estancia aquí en Málaga dio la casualidad que nació Rita, la menor de sus hijas. Es decir, que Rita es malagueña por casualidad, una aragonesa que nació malagueña, o una malagueña de ascendencia aragonesa, de Teruel, de Olite. Su padre era de ascendencia de Teruel, de Olite, pero que ella nace aquí por casualidad, y sin embargo vivió aquí durante sus primeros años, su infancia, y va a vivir luego durante otro periodo de vida que va a ser conflictivo para España, como es la Guerra de la Independencia. Cuando nace, unos dicen que nace en marzo de 1770, otros dicen que en abril de 1770. El caso es que nace en la primavera de 1770. Nace en una familia dedicada al arte, dedicada a la declamación, dedicada al teatro, y como es natural, Rita se ve imbuida de ese amor al arte, de ese amor al teatro, y muy pronto va a verse inclinada al teatro. Ya con 19 años va a hacer su debut en Madrid como actriz. Sus hermanas Andrea y Josefa, que eran las que le precedían, se habían ya ido también a ese gran mundo de la farándula, del arte, del teatro. En Madrid, con casi 19 años, algunos dicen que incluso con menos, un año antes, ahora explicaremos por qué, va a debutar en una empresa en una compañía de teatro, que es una compañía de teatro provisional, que es una compañía de teatro que forma un actor llamado Sebastián Brignoli y que monta un teatro en una casa de la calle del Barco de Madrid, y monta ese teatro provisional porque en aquel momento Madrid y toda España estaba de luto por la muerte de Carlos III, del rey Carlos III. El rey Carlos III muere en diciembre de 1788, luego entonces hasta el año 1789 no puede haber debutado Rita en Madrid con 19 años. Algunas informaciones dicen que lo hace en octubre del 88, de 1788, un año antes, pero para entonces Carlos III estaba viticoleando. Luego el callejero Málaga.eu debe revisar sus informaciones y ponerlas en condiciones. 1789, 19 años, debut de Rita Luna, gran éxito, y prácticamente al año siguiente, en 1790, la joven Rita pasa a la compañía de los Reales Sitios. Va a durar muy poquito en esa compañía porque su merecida fama ya empieza a despuntar, y un ministro de Carlos IV, del nuevo rey Carlos IV, que es el conde de Florida Blanca, se va a fijar en ella, y dos años más tarde procura o da instrucciones para que ingrese la joven actriz en el Corral del Príncipe como segunda dama de una compañía teatral que dirigía Manuel Martínez. Allí se va a encontrar con una actriz importante, con una actriz fundamental, que es la Tirana. La Tirana es una de las actrices de más tirón y de más prestigio en aquel momento, y se va a convertir en rival. Rita Luna se va a convertir en rival de la Tirana, va a tener sus desencuentros, y va a dar origen a ese desencuentro a que pocos años después Rita Luna abandone la compañía del príncipe y se vaya a otra compañía teatral para evitar esos roces con la actriz del momento, y se va está en el Teatro del Príncipe desde el 8 de abril de 1792 a febrero del 93, y acto seguido se va con otra compañía, que es el Coliseo de la Cruz, como segunda dama también. Allí va a actuar en el Coliseo de la Cruz, va a tener sus grandes éxitos, va a actuar y va a ser reconocida como una gran actriz, y va a actuar durante casi 15 años. Su carrera teatral es, a pesar de todo, en la cumbre del éxito. Su carrera teatral va a ser muy corta, porque apenas con 36 años va a abandonar la carrera teatral. Unos dicen que por un amor despechado, otros dicen que por problemas con Fernández Moratín, otros que por cuestiones de tipo religioso. El caso es que en 1806 Rita Luna decide abandonar el teatro, la escena, y no hay nadie que la convenza de que vuelva a ese teatro. Lo abandona y va a estar viviendo durante prácticamente otros 30 años recluida en su casa, no recluida, pero sí haciendo una vida de actividad particular, discreta, en su casa del Pardo, en Madrid. Durante la guerra de la independencia, como digo, va a tener que abandonar Madrid y toma su referencia para volver a Málaga, a su tierra natal. Llega a Málaga en el, durante la guerra, huyendo de los conflictos de los principios de la guerra de la independencia, de la invasión francesa. Va a pasar por Carratraca, va a pasar luego por Toledo, hasta que finalmente puede volver a su casa del Pardo. Allí en el Pardo hace una vida discreta, religiosa, soltera, no se casa nunca. Ella decía que lo que quería era que un actor o un hombre con posible la retirase de la, del teatro, pero nunca se llegó a casar. El caso es que allá por 1832 va a llegar el momento en el cual Rita Luna va a entregar su vida. Va a entregar su vida al creador. Y va a entregar su vida al creador en un paseo, como causa de una pulmonía, que en uno de sus frecuentes paseos por allí, por la Casa del Pardo, coge una pulmonía y muere un 24 de febrero de 1832. Otros dicen que el 6 de marzo de 1832. El caso es que en 1832, en la primavera, invierno-primavera de 1832, en los últimos albores del invierno de 1832, en los últimos compases del invierno de 1832, entregó su vida al creador Rita Luna. Uh-huh. Una actriz de gran éxito, la mejor actriz para juicios de muchos, en que representó el teatro del siglo de oro español a finales del siglo XVIII, y que le dio lugar a que casi dos siglos después, o siglo y medio después, o un siglo, dependiendo de cómo lo contemos, un siglo después de su muerte, si contamos desde su muerte, estuviese representada en el lugar donde todos los malagueños tenemos nuestra casa, la Casa Consistorial de Málaga, el Ayuntamiento. En el lugar más representativo del Ayuntamiento, en el Salón de los Espejos, una comisión decidió que entre todos los hombres que iban a estar representados en ese Salón de los Espejos, debía haber una mujer. Y esa mujer debía ser Rita Luna, uh-huh, actriz malagueña.
Pues ahí está, la historia de esta mujer, de esta actriz malagueña, Rita Luna.
Rita Luna estuvo, fue retratada por dos veces por el gran pintor Francisco de Goya. Uh-huh. Uno de sus retratos se conserva, el otro lo mandó destruir la propia Rita Luna, no sabemos por qué.
¿Y ese que se conserva? ¿Se sabe dónde
está? Está en una colección privada.
Ah, vale, perfecto. Pues,
es un retrato de medio cuerpo.
Bueno, pero sería interesante ponerle esa cara también.
De, sí, sí, no, de Goya, sí, está en catálogo, que está en, se ve. O sea, sí, sí.
Pues habrá que buscarlo. Bueno, pues Rita Luna, esa es la historia de ese personaje que hoy ha traído don Pedro aquí al programa. 6:38. Vámonos con otro maestro. Maestro de los maestros. Don Eugenio Chicano, buenas tardes.
Tantísimo gusto, que sean muy buenas.
Igualmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos saludados, que somos muy educados, Eugenio. Oye, una cosa, ¿qué has reflexionado los últimos 7 días?
Los papeles de Panamá me tienen para lo bueno, para lo malo, para lo regular, para lo chispeante, para lo bromista, para... ¡Qué barbaridad! Y encima Conde, y encima el ministro, y encima el alcalde de Granada, y encima nos van a salir, yo qué sé.
Bueno, pulga, bueno, escucha, y encima, como hemos empezado hoy, la tarde, y encima con el que le vendió la arma, lo de los atentados de Francia y Bruselas, que lo han detenido también hoy aquí en el Rincón de la Victoria. Es que no nos falta de nada.
Sí, lo leí, pero vamos, es que no se nos vuelven pulgas, ¿eh?
Uh-huh. Es tremendo.
Qué barbaridad, caramba, qué barbaridad. Yo no sé. El Aznar, que él ha tenido que decirle, pelearse con el ministro que no pagaba. Yo qué sé, chicos, yo ya no me dan ganas de coger la puerta e irme, ¿no? Pero dice uno, ¿dónde? ¿No? Uh-huh. Pero es que es tan desgraciado todo y tan cutre, ¿no? Un jefe de Estado que no quiere pagar unas cositas, un alcalde, que resulta que el alcalde lo puso no sé quién, no sé cuánto, que era un tractorista y después fue alcalde, y ahora después de ser alcalde, ahora se va a quedar con una reconversión de no sé cuánto, con la niña, con la concejala de urbanismo, que vamos a hacer una cosita. No sé, chico, caramba, contentaros con lo que tenéis, poneros a trabajar, hacer la vida un poquito más llevadera al prójimo, que no vaya a ser el más rico del cementerio. Eso no es una carrera. Es una cosa, qué depresión, Dios mío, qué... ¡Oh! ¡Viva el arte!
¡Viva, viva!
¡Viva el arte, que al final yo creo que es lo único que nos queda! Porque hombre, o el propio o el ajeno que podamos admirarlo.
Claro, todos, aplaudidos todos los artes, aplaudidos.
Efectivamente.
Y aplaudidos estas tertulias que por lo menos nos dejan decir lo que pensamos y cambiamos impresiones.
¿Y qué es lo bueno que tenemos esta semana, maestro? Porque lo malo ya está todo. Lo malo está lleno del mundo.
El problema es que buscar algo bueno en esta semana.
Seguro que el maestro Chicano tiene algo bueno para esta semana.
A ver.
Hombre, ¿qué te diría? Yo creo que habría que irse a Madrid a ver a Ingres en el Museo del Prado, por ejemplo. Eso se va uno en el día, ida y vuelta, y echarse un poquito de simpatía en el bolsillo, coger a tu mujer y vámonos. Y por la noche vuelves hartos de Ingres, de Madrid, te duermes una espléndida, ¿no? Yo que sé, hay que quitarse un poquito de en medio aquí. No lo sé, chicos, no lo sé. A ver si empiezan ya los días buenos y por lo menos, como decía Luis Otorre, sol de Málaga, pan de pobre, ¿no? Y nos vamos a tomar el sol ahí a un rebalaje o a cualquier sitio. Qué bonita la palabra, rebalaje.
Rebalaje, qué malagueña palabra. ¿Tú sabes, Eugenia, la palabra malagueña que a mí me tiene dislocado desde toda la vida, desde siempre? Majarón. Yo creo que esa palabra es una palabra tan malagueña y tan definitoria. Tú le dices a alguien majarón y todo el mundo sabe perfectamente las circunstancias del individuo o individua a la que le dedicas el piropo.
En merdellón malagueño yo creo que todavía es peor.
Todavía es peor, pero eso ya
mareta,
es muy... Claro, pero
mareta, que eres un mar... Hoy mareta ya es...
Claro, es que merdellón ya es muy peyorativo, ¿no?
Pero es que merdellón es francés.
Claro, es francés. Pero además de la influencia francesa de la palabra, en fin, pero es como muy peyorativo. Pero majarón suena bonito, suena... Tú estás majareta, tú estás chalao perdido, chalao perdido. No,
tú eres un majarón. Exactamente. Majarón, que eres un majarón. ¿Qué dices? Que eres un majarón, hombre, que eres un majarón, hombre.
No tienes que decir ni hijo de no sé qué, ni majarón. Tú dices majarón, no estás diciendo ninguna palabrota y queda fino, queda elegante, queda bonito.
¿Y majarón de qué viene? ¿De majada marrón o de...?
Ya eso no lo sé.
Sí,
Eugenio,
hombre, yo creo que sí, porque el coprolito es una cosa que no tiene sentimiento, ni tiene inteligencia, es decir, que efectivamente me lleva mucha razón de la majada marrón.
Exactamente.
Habrá que preguntarle a Paco Ruiz Noguera o a Antonio Garrido, que sabe mucho de eso.
Algunos de ellos. Ya no tenemos a Juan Cepa, pero vamos, Antonio Garrido nos lo dice.
Seguro que Antonio Garrido lo tiene.
Él lo sabe seguramente. Muy bien. Pues don Eugenio, como siempre, un placer compartir contigo un ratito.
Placer es mío de recibir vuestra simpatía, vuestro aliento, vuestro cariño, nuestra presencia, todo.
Bueno, maestro, ¿ya está preparando el próximo cartel de la Semana de la Santa que el año que viene o no?
Sí, hay peticiones.
A ver, como yo sabía que no, había ya...
Ahí está Antonio Garrido. Ahí está Antonio Garrido.
Ahí está. Eugenio, ¿que es preparando entonces o qué?
Voy a tenerme que tomar un año sabático. Estas cosas se vulgarizan y ya eres en lengua mañana, ¿no? Oye, tú, armó un cartel. Mira, a ver, cuándo me lo hace a mí. Tú sabes estas cosas, ¿no?
Y entonces ya se puede decir que
lo siguiente ya es el suicidio.
Hay que ser selectivo. Un año sabático es lo bueno.
Está claro.
¿Eh? Un año sabático o dos.
O dos, sin duda alguna. Don Eugenio, que muchas gracias, como siempre.
Encantado, gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues enseguida me han raptado al profe. Si el profe viene aquí para otras cosas, más importante que venir aquí a contar cualquier historia. Pero aquí...
Eso no es cierto.
Avanza. El profe avanza. No es verdad, ángel de amor. Que en esta parte. Bueno, pues mientras. Ay, nos va a recitar ya. Todo nos lo va a recitar entero. Mónica García, mientras termine de recitar aquí esta prebenda, Antonio Garrido, cuéntanos las últimas noticias que han llegado hasta nuestra redacción en las últimas horas.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado el ingreso en prisión incondicional a Antoine Denevi, detenido en el Rincón de la Victoria aquí en Málaga, acusado de vender armas a uno de los yihadistas que atentó en un supermercado de París en enero del año 2015, dos días después de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo. Prisión incondicional, como decimos, para este hombre de 27 años que permanecía escondido en el Rincón de la Victoria. Aquí en la capital, la Policía Nacional ha detenido a otro hombre de 31 años, acusado de robar en comercios del centro, siempre utilizando el mismo método. Con la tapa de una alcantarilla rompía el escaparate del local. Al menos actuó así en una decena de ocasiones. Fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional que iba de paisano. Escuchábamos hace unos minutos la llamada de un oyente hablando del amianto, aún muy presente en edificios de Málaga. Por ejemplo, en el Colegio José Calderón de Campanillas, cuyos padres llevan años reclamando que la Junta de Andalucía retire el techo de Uralita, 2.000 metros cuadrados que contienen amianto, un material catalogado como cancerígeno de tipo 1 desde los años 70. Y no es una reclamación menor. Hoy nos ha explicado el neumólogo José Daniel Alcázar los perjuicios que tiene para el pulmón las partículas que se van desprendiendo de un techo como el que decimos, como el del Colegio de Campanillas.
Exactamente, es perjudicial porque las fibras que desprenden tienen una serie de características especiales que la hacen muy dañina para el pulmón y tremendamente, y esto es lo peor, cancerígena. Están asociadas a un tipo de tumor que se llama mesotelioma. En un plano menos grave, con una enfermedad que se llama asbestosis. La asbestosis es una alteración del pulmón por la cual se producen unos pequeños nódulos que disminuyen la capacidad respiratoria de la persona y pueden llegar a producirle ahogo.
Pues ahí lo ha explicado el doctor. Para los oyentes de Buenas Tardes Málaga que estén buscando trabajo, la empresa Lumon, especializada en el acristalamiento y cerramientos de terrazas, está buscando personal para sus establecimientos en distintas ciudades, entre ellas Málaga. Javier Martínez es director general de Lumon España.
Buscamos principalmente personal enfocado a ventas, a comercial, enfocado a particulares. Es uno de los puestos que buscamos sobre todo en la costa. Buscamos personas que además de hablar español puedan dirigirse también a público extranjero, ya que somos muy ricos en este tipo de público, y obviamente que tengan un buen nivel de inglés.
Los interesados pueden enviar el currículum a la dirección de correo electrónico trabajaconlumon@lumon.com, trabajaconlumon@lumon.com. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana dice el hombre del tiempo que tendremos cielos con algunos intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles en sierras del interior, y aquí en la capital la máxima prevista es de 21 grados. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, por toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos se suma a las habituales complicaciones de entrada a Málaga por el oeste, se suma las complicaciones que tenemos en la Alameda principal porque hay un microbús averiado y en sentido Torremolinos, y eso está dificultando la circulación en la zona. Así que lo mejor, evitar la Alameda principal y coger, por ejemplo, la avenida Manuel Agustín Heredia.
Muy bien, pues ahí está la última información que ha llegado a la redacción de esta casa. Gracias, Mónica. Enseguida vamos con la información deportiva, pero claro, de repente aparece por aquí Antonio Garrido Morales y todo el mundo está ahí, como lo hemos mencionado, pues tiene que venir aquí. Y claro, el problema es que con Antonio Garrido Morales, estando a donde estamos de tiempo, ¿verdad?, que tenemos que meter el deporte antes de las 7, etcétera, etcétera, pues podemos directamente decir a Antonio Garrido, pues sigue tú y ya mañana venimos a recogerte, ¿no? Pero no.
No. Prudencia.
Antonio Garrido, que está aquí. Buenas tardes a todo esto, profe. Exactamente. Antonio Garrido, como ya sabéis, desde Málaga se hace las madrugadas del viernes al sábado, se hace programita de cuatro horitas de nada, desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana del... Total, estamos aquí aburridos y no sabemos lo que hacer. Vamos a hacer un programa nacional los viernes por la noche y así terminamos el sábado por la mañana pletórico. Y hemos dicho, pues, llevamos dos temporadas con ellos. Antonio Garrido es un colaborador habitual de ese programa nacional que se hace desde Málaga y estaba el hombre hoy aquí preparando, pues, todo lo que vamos a contar sobre Cervantes, que es
Don Miguel
de Cervantes, que de eso va a ir la historia y el personaje que vamos a desgranar. Pero claro, él está preparando por aquí, de repente lo ven y dice, vente para acá, Antonio.
No,
tenemos un problema.
El arqueólogo.
Y el problema. Exactamente.
Y yo me he venido para acá inmediatamente.
Y el problema es muy sencillo,
Antonio. A tus órdenes.
El problema es muy sencillo. Ha salido el léxico malagueño. Y todos hemos dicho, hay una palabra que a mí me gusta mucho de ella, es majarón. Es una palabra muy malagueña que lo dice todo. ¿Quién puede decir lo que significa o de dónde proviene Majarón? Antonio Garrido.
Que quizás lo sea. Que quizás entonces, lo puedo, sea. Puedo autodefinirme.
Ahora dice que no. Sí, de la palabra más. Pero
me de una de
surgió un día mirándome.
Me dije Majarón, Majarón. La palabra, para empezar, no, ver, no está en el diccionario de la Academia.
Tenemos dos minutos para definirla.
No, no. La palabra no está en el diccionario de la Academia. En el diccionario de la Academia la palabra que viene es majar. Y existe Majarón, pero no Majarón. Majarón es una palabra de esas palabras que se llaman como si fuera un baúl donde caben muchas cosas. Y en Málaga, que tenemos una tendencia a una palabra muy cursi que se llama polisemia, es decir, a que signifique mucho la misma palabra, ¿qué es un majarón? Pues un majarón es un cursi, ¿eh? Un majarón. Con una anécdota se ve muy bien. Dos amigos, es cierta, uh-huh. Es cierta. Dos amigos, años 50, se hablaban de usted como en aquella época, y se querían mucho, se respetaban mucho, y uno era, pues eso, muy cursi, muy creído, un majarón de la vida, ¿no? Y se compró un sombrerito tirolés con su plumita. Y iban por la calle Lario y se cruzaron. Era por la mañana, era invierno, ¿eh? Y le dice el uno al otro, buenos días, don Juan. Y le contestó el otro día, buenos días, don Antonio. ¡Qué sombrero más bonito para irse a la mierda! Eso define perfectamente al majarón y define... Porque ¿qué hace con un sombrerito tirolés por la mañana por calle Lario? Hay incluso algún estudio más extenso sobre majarón, el majarón malagueño, ¿no? Que existe en otros sitios también, pero hay una mezcla de cursi, de creído, y sobre todo el que va como chuleando, el que va como presumiendo, y anda ya que eres un marón. Además, no majarón con la consonante marón, velar, sino con relajamiento de la marón, que eres un marón, el marón perdido este. Es el tono adecuado. Que es lo mismo que Merdellón, y con otro ejemplo se ve muy bien. El Merdellón tiene un Goya detrás, 7 cadenas de oro y ya está definido.
Vamos con la información deportiva, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de cumpleaños, ¿eh?, en el mundo del deporte, porque la Rosaleda cumple 75 años. Tal día como hoy, un 13 de abril del año 1941, se jugó en Martiricos el primer partido en el que el malacitano se impuso, por cierto, 6-0 a la Ferroviaria. Fuentes fue el autor del primer gol en el Templo Blanquiazul. En lo deportivo hay que decir que el equipo malaguista se ha ejercitado esta mañana con la vista puesta en el partido frente al Athletic de Bilbao. Gracia, el técnico malaguista, debe resolver el dilema de la portería y si Ochoa y Kameni son los titulares. Es decir, uno de los dos tendrá que ser el titular en el partido frente al equipo vasco. También dilema en el lateral derecho, Torres y Cifu pujan por ser el sustituto de Roberto Rosales. Y el rival del Málaga, el Athletic de Bilbao, ya está en Sevilla, donde mañana juega el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. En baloncesto, Jamar Smith ya enfila la recta final de su recuperación. Después de 2 meses en el dique seco, podría reaparecer dentro de semana y media frente al cuadro del Manresa. El que sigue siendo baja es Stefan Markovic. Y por cierto, para terminar, el Clínica Rincón de Lev Plata, esta tarde a las 7, es decir, dentro de un ratito, juega el primer partido del playoff de ascenso a la Liga Lev Oro. Lo hace frente al Samic Azpeitia. Y a las 8:30 de la tarde, el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, que está haciendo historia, que va a jugar por primera vez en su historia la fase final de la Copa de la Reina, se va a montar en un autobús que le va a llevar hacia la localidad gallega de Porriño. Es decir, van a viajar toda la noche para llegar mañana a la localidad de Gallega, donde a partir del viernes van a jugar la fase final de la Copa de la Reina, el partido de cuarto de final 6:15 el viernes frente al Zuazo.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
estoy yo ahora, es que estaba por ahí perdido entre la inmensidad de las notas musicales que nos pone aquí Fran Muñoz de fondo, que estábamos aquí departiendo con el maestro Garrido Moraga, que no ha querido marcharse. Mira que le hemos dicho, ya está, maestro, que ya he explicado lo de... Dice, yo me callo. No, pero que usted, en fin, tiene
su... ¿A quién hay que atacar?
Estábamos hablando de palabras, malagueñas. Decíamos a micrófono cerrado, qué pena que se estén perdiendo ese vocabulario tan típicamente malagueño, majarón, merdellón. Hablábamos aquí a micrófono cerrado, el esnortao, el chalao perdido, en fin, todo ese tipo de cosas. Había una palabra de Mario que decía...
Escamondao,
pero qué bonita. Chalao. Pero por si fuera poco, perdido.
Perdido.
O sea, no tiene remisión. No tiene solución. Tú eres un chalao, tú estás chalao, perdido.
Tú estás chalao, puede sonar incluso a decir cariñoso. Pero cuando dices tú estás chalao, perdido, ya...
El niño está chalao, perdido. El niño de la almeja, como no, las almejas eran muy baratas, pues chupa y tira, porque era como de...
El barrio de la Victoria.
Como
las pipas, ¿no?
Es que como nos pongamos a hablar de palabras... Sí, no,
como nos pongamos a hablar de palabras, podemos terminar...
Con vuestro... Con vuestro problema.
Efectivamente, que además ya tenemos casi que el punto y final. Vamos a echarnos ya. Pues por eso te decía yo antes lo de cortito y al pie, como dicen en el fútbol.
Sí. Con un ejemplo de sombrero, tirolé. Ya no lo olvidan nuestro oyente.
Hombre, vamos. A ver si dice aquí el maestro Gambo...
Es que hay una cosa, no da tiempo.
A ver.
Pero hay un día de frío al año.
Sí.
Que es cuando salen los abrigos desde 1940 hasta la fecha. Todos vamos de español a la vez en Candelario el día que hace frío. Pero no, la salina es una cosa maravillosa, porque ahora aquí uno de abrigos. Y entonces el tío le puso su sombrerito con su pluma y la toma. Señoras, señores.
Adiós.
Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que, en fin, siempre, además que Antonio tiene esas cosas que es que tal.
Estas colaboraciones espontáneas son estupendas.
Punto, además es un tío súper divertido. Yo siempre lo recordaré, siendo él concejal de cultura del ayuntamiento. Es muy difícil verlo a él en algún sitio donde necesite papeles para contar algo, para disertar, para charlar, porque lo tiene, tiene una cabeza privilegiada y él lo tiene todo ahí, tiene una gran biblioteca dentro
tampoco
de su cabeza.
No estará llamando cabezón, ¿no?
No, me refiero que es, además él lo dice, me lo ha dicho muchas veces, dice, yo tengo la capacidad de tener una memoria muy fotográfica, él rápidamente ve un papel y afortunadamente para él se le queda. Y yo siempre recordaré, siendo concejal de cultura, presentación del Carnaval de Málaga, en fin, yo decía, Antonio Garrido presentando el Carnaval de Málaga, no me cuadraba aquello mucho. Y llegó allí sin papeles, llegó a hacer la presentación del Carnaval de Málaga. Bueno, y fue una presentación tan atractiva, tan divertida, tan bien hecha, tan hilada con el carnaval históricamente, Venecia, las máscaras, el porqué, etimológicamente, el Carnaval de Málaga, donde procede, sin un papel, sin un guión, sin una línea, que dije, es que este tío es la pera, ¿no? O sea, es el concejal de cultura que siempre hemos necesitado aquí en Málaga, ¿no? Pero, en fin, luego se fue a otros menesteres y ya no lo pudimos disfrutar más. Pero es un tío realmente fantástico genial. Para eso es genial. Es todo lo que se diga es poco. Hombre, lo tenemos de colaborador en un programa nacional que hacemos desde Málaga, desde hace ya un par de años, así que con eso lo digo todo.
Compañero de Mario en la Academia de Santel.
También.
Y en la facultad.
Y en la facultad. Hombre, fue uno de los mentores precisamente de Eugenio Chicano, ¿no? Cuando...
Sí.
Exactamente. Bueno. Muy bien, pues señores, como siempre suele suceder, no hemos ni tocado el 10 o el 20% de las cosas que tenéis, porque había temas por ahí muy interesantes que sí me hubiera gustado tratar con vosotros, que es la figura de María Zambrano, ¿no? Sí. Que,
para todo la tiene ese señor, que le dejamos hablar y se pone a hablar.
Pero yo he visto
hablar,
la y noticia está. Y me ha llamado mucho la atención, siendo una mujer de Málaga, de Vélez, para ser exacto, filósofa, tan desconocida para... muchísimos malagueños, ¿no? Me hubiera gustado hablar de eso. No. Pero
le podríamos haber preguntado a Antonio también, Garrido, también, que también es, sí. Tiene mucho que ver.
Pero entonces no hubiéramos ido aquí hasta mañana. Hombre, claro que tiene que ver. No va a tener que ver si dirige los designios de su legado, nada más y nada menos.
Pero que el primero que la descubrió fue un profesor de filosofía, Juan Fernando Ortega, que hizo su tesis doctoral sobre María Zambrano, y la gente se admiraba y decía, pero ¿cómo puedes tú trabajar sobre una mujer y filósofa? Si eso no tiene...
Pues me lo guardo Y la semana que viene, el miércoles, hablamos de María Zambrano. Venga. Para demostrar a la gente que este nombre no es el de una estación de trenes. Es algo más. Que hay mucha gente que se cree que es el nombre de una estación.
Pero eso es como uno que le dijo con Manolo Alcántara: usted es muy importante porque le han dedicado una plaza.
Efectivamente. Yo soy muy poco importante porque yo no tengo ni plaza, ni calle, ni perrito.
Perdón, yo tengo una plaza en Chile.
En Chile. Tú eres más importante que la gente de Málaga, porque te ponen las plazas fuera.
El próximo miércoles traeré aquí la fotografía. Tráelo. Que me quedé de una plaza me quedé.
Tráelo. Nos vamos, mañana más. Adiós, la linterna.
Adiós, buenas tardes.